Buenos días. Un nuevo programa de compañeros de clase, sábado 16 de agosto, y una semana bastante movida en noticias. La noticia más importante de la semana: San Lorenzo salió campeón de la Copa Libertadores de América. Bueno, qué sé yo, todos los hinchas de San Lorenzo estamos así un poco más anchos, llenos de felicidad y contentos por el triunfo obtenido. Después pasaron algunas otras cosas. Pasó que en el marco del conflicto docente, nuestro sindicato y el Frente Gremial, después de un paro de 48 horas, termina firmando un acta en donde prácticamente dice lo mismo que firmó al principio de año. La verdad que no se entiende muy bien cómo son las cosas. Hay, o sí se entiende, qué sé yo. Es la continuación y la consecuencia de una política gremial que busca contener la lucha de los trabajadores, dejarla en el marco de lo tolerable para este gobierno con el cual nuestros dirigentes tienen bastante afinidad y compromisos. No va a ser fácil poder recuperar el estado de movilización y de participación que hubo a principio de año. No va a ser fácil conseguir la adhesión de la comunidad educativa. La situación es un tanto distinta, con suspensiones, amenazas de despidos, cierres de fábricas dejando trabajadores en la calle. El contexto en el que se da esta reapertura del plan de lucha no es el mismo. Habrá que ver cómo sigue esto y habrá que ir pensando y poder ser lo más creativo posible y lo más solidario posible con nosotros, con el resto de los trabajadores, con los padres, pensando cómo se construye ese estado de movilización y de participación que después de mucho tiempo se había logrado a principio de año. No pasa, entendemos, seguir el conflicto por discutir si son 24 horas más o menos de paro. Sí pasa por definir cuáles son los ejes de la lucha y realmente llevarla a fondo. Entendemos que firmar lo mismo que se firmó a principio de año, por más promesas que haya, es llevar para atrás la lucha. Por otra parte, y una pastillita, una perlita más que queríamos destacar en esta apertura del programa, en estos días estuvimos todos conmovidos por se descubrió quién es el nieto de Estela Carlotto. Se conoció que Ignacio Urban de Olavarría es el nieto de Estela. Y uno puede pensar que en relación con los derechos humanos el gobierno pareciera tener dos actitudes distintas, inclusive hasta con los mismos nietos, ¿no? Porque por un lado toda la alegría que generó, alegría que compartimos, no es que estamos cuestionando la alegría, pero por otro lado, en la represión que hubo en la Panamericana, a una de las chicas que sacaron de los pelos de un auto, también es una nieta recuperada, una nieta que pudo recuperar su identidad, que merece el mismo respeto que cualquier otro de los nietos y que cualquier otro trabajador que está participando de una movilización tratando de defender su fuente de trabajo, tratando de pelear por sus derechos. Este desastre de la represión en Panamericana por parte de la gendarmería con estas perlitas como sacar de prepo de un auto a una persona cualquiera, en este caso una nieta víctima de la represión, pareciera que tiene que ver con esta actitud del gobierno de querer recuperar o contener los votos que se le van por derecha con Sergio Massa. Reprimir a los trabajadores los lleva a hacer cosas como esta. Pareciera que habrá que presionar y pelear para que estas cosas cambien. Bueno, un poquito salpicadita la editorial de hoy, y era eso, tratar de mostrar algunas cuestiones. Vamos a empezar con compañeros de clase.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás?
Buen día, el renovado placer de estar con ustedes.
Aquí en Compañeros de Clase estamos esperando que llegue Andrea, que avisó que llegaba un poquito más tarde porque...
Se quedó tomando sol.
Me parece que está lindo el día,
está,
¿viste?
Lindo, está lindo sábado.
Está, bueno, un poquito frío ahora a la mañana, pero cuando empieza a levantar así el sol...
Ya está lindo.
No, me parece
ya
que...
Ya está la primavera.
Tenía que ir con Paloma a hacerse un análisis, algo así. Ahí está, ahí la estoy viendo a Paloma, así que ya debe estar llegando Andrea. ¿Qué tenemos para hoy, Maxi?
De todo, Marcelo, de todo. Tenemos noticias.
¿Tenemos noticias?
Sí, además de que ganó San Lorenzo, ¿viste?
Es la noticia.
Buah.
Bueno.
Si no fuera por el Papa, mirá. ¿Qué va?
Igual fue un penalazo.
Nah,
fue
el...
buah. No. ¿Dónde tenía la mano el tipo ese? ¿Vos jugás con la mano para arriba?
Después del brazo. No sabía.
Bueno, San Lorenzo, que acá pues, nos dicen Martín desde el coso, el tiro del palo a los 40 segundos. Fue el peor partido de San Lorenzo en la parte de la segunda fase de la Libertadores. Pero bueno, está bien. Tuvimos la suerte del campeón.
Sí, fue penal, sí, hubo mano, sí, muy grosera.
San Lorenzo jugó muy mal el segundo partido y había jugado muy bien el primer partido y se llevó poco por ese gol también
y al
sobre
final
la hora.
Del partido, sí, uh-huh. Sí.
Pero bueno.
Bueno, igual había hecho un gol nada más, pero bueno, con eso se gana. Muy bien, felicitaciones a todos los hinchas de San Lorenzo.
Bueno, tenemos noticias, dijiste, tenemos varias entrevistas telefónicas.
Gente, sí, que nos va a contar un poco sobre historia, sobre el conflicto sindical, con, como siempre, nuestro compañero Gandolfo. ¿Quién más?
Y tenemos una llamada que nos quedó pendiente de dos sábados atrás, cuando se nos cortó la luz y no pudimos sacar el aire a Marcelo Musante, que es un antropólogo que trabajó mucho con los pueblos del noreste. Y vamos a hablar un poco de la masacre de Napalpí, que él hizo una investigación y hay un juicio ahora con esa masacre. No me acuerdo bien el año, pero fue a
Hubo
principios...
Hubo dos, me parece, en los 20 y los 30, la dos en la década del 20 y la del 30. Ahora precisamente no me acuerdo el qué año.
Pero fue la última gran matanza así de pueblos
antes
originarios.
Un genocidio anterior a la dictadura.
Claro.
Ah, bueno.
Sí, no, después decía de pueblos originarios, ¿no?
Ajá.
Fue la última gran matanza en donde la oligarquía chaqueña parece que era peor que las fuerzas armadas de seguridad porque han degollado...
A machetazos.
Sí, sí, un desastre. Vamos a conocer la historia y aparte está se está desarrollando un juicio con respecto a eso.
Sí, hay testigos. Pedro, mirá quién vino.
¿Quién vino?
Hola, buen día. ¿Cómo les va?
Buen día, Andrea.
Bien, ¿ustedes?
Bien. Acá andamos contentos porque San Lorenzo salió campeón de la Libertadores.
No, yo soy de Huracán, quedamos la B.
¿Yo de Huracán?
Independiente no le ganó a nadie, al único que le ganó fue Huracán, no, una tristeza. Así que vamos a ver si
me Boca
una
también.
Camiseta. Y,
Huracán le ganó
sí,
a Boca.
Sí, Huracán le ganó a Boca en la copa esa que inventó.
Nada que festejar. No, es como el 12 de octubre, no hay nada que festejar.
Bueno,
¿bueno qué?
Vamos a seguir con esto, que estamos...
Sí, había un programa. ¿Qué? Bueno, y en la semana vos contabas que pasaron cosas.
Sí, pasaron cosas como que la empresa norteamericana Donnelly...
Cerró de golpe. Qué bárbaro.
Y...
Pobrecito.
A mí, ¿sabés qué? Yo el recuerdo que tengo con estas empresas transnacionales y eso... ¿Cómo era esta? Pensar en Terrabusi, pero no es Terrabusi, la de la galletita. Kraft, esa. Digo, ¿te acordás que a Kraft le pusieron conciliación obligatoria, le intimaron de un montón de cosas? ¿Hizo lo que se le cantó las bolas? Bueno, pareciera que los trabajadores tienen la obligación de cumplir con las leyes, pero los empresarios no. ¿No? Me parece.
Porque, y esa es la justicia, burguesa.
Claro. ¿Qué va a ser? Todos somos iguales ante la ley.
Pero otros somos iguales, sí, uh-huh. Sí.
Pero... Y algunas cuestiones que pasan y algunas expresiones de funcionarios me hacen acordar mucho a Juan Carlos Pugliese. ¿Se acuerdan ustedes de Juan Carlos Pugliese? ¿Quién era?
Sí, el que le decía que le hablaba con el corazón y pensaba con el bolsillo.
Y le contestaban con el bolsillo, claro. Como si los como si dentro, en el marco del capitalismo, se pudiera contestar con otra cosa, ¿no?
Ajá.
Porque...
Otra cosa que con el bolsillo.
Claro, ¿con qué te van a contestar? Si la lógica es maximizar la ganancia y no importa qué.
No importan los costos. Y siempre los costos van en el mismo sentido, porque en realidad siempre van por el lado más flojo, que somos los trabajadores.
A ver, hay ajuste. El costo lo pagan los trabajadores. Hay inflación, el costo lo pagan los trabajadores.
Uh-huh. Hay crisis, lo pagan los trabajadores, claro.
Y siempre así. ¿Por qué será?
Anda, fíjate, son las desigualdades del sistema. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos más o esto ya...?
No, estuvimos comentando, tenemos...
Sí, los escuché.
¿Cómo es? Con respecto al conflicto, vamos a llamar a Bahía Blanca, a Enrique Gandolfo, que creo que ahora es secretario adjunto de la... O, ¿tiene algún cargo en la comisión?
Adjunto.
Es el adjunto.
Ya dicen que sí.
Sí. De la seccional Bahía Blanca, una de las seccionales que no conduce la lista celeste. Y bueno, para ver cuál es la mirada desde una seccional de otro color en relación al conflicto, qué perspectiva se le ve.
Y con otras prácticas también, sí, con una construcción más sólida.
Sí, con una lógica de asamblea y de participación que hemos perdido en el sindicato, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, sí.
Y por otro lado, vamos a charlar con alguien de la CONADI en función de conocer un poco más cómo es el trabajo que realizan desde la Comisión Nacional por la Identidad, ¿no? Como ¿qué pasa? ¿Hay un dato? ¿Hay una denuncia? ¿Hay algo? ¿Y qué empiezan a hacer? ¿Qué se hace? ¿Cómo se busca? Bueno, Griselda,
¿por dónde se arranca?
Nos va a contar un poco de qué se trata el
Griselda
trabajo.
Griselda Abdala.
Sí.
Es la hija de Germán.
Es la hija de Germán Abdala. En realidad, yo
le pregunté.
Preguntó,
¿usted
de
le preguntó?
Curioso,
porque usted
cada vez que hay un apellido conocido, claro. Yo tengo para terapia. Cada vez que escucho un apellido conocido, pregunto, ¿y tenés algo que ver con...?
Sí, soy
y
la hija.
Y le pregunté así, sí, generalmente, y me dijo, soy la hija. Pero bueno, tenemos la charla con ella... En principio era por el tema de la CONADI, por ahí nos queda el contacto y podemos charlar de otras cosas.
De la vida misma.
De la vida misma, ¿no? Bueno, y todo eso, qué sé yo. Vamos a un tema musical y seguimos con compañía. Ah, no. Sí, tenés razón, León. Vamos a las noticias.
Bien, vamos, León, a informarnos.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado... por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreos, fuego.
Buen día, Alejandro.
Buen día, Marcelo, ¿qué tal?
Comenzamos con las noticias.
¿Cómo no?
Internacionales.
¿Cómo no? Compañeras y compañeros, Yo les quiero informar que el Papa se lanzó a la conquista de Asia. En Corea del Sur, en inglés, habló acerca de la desigualdad, contra la desigualdad y la idolatría de la riqueza. Pero no dio ninguna salida política. Esto es algo que viene haciendo la Iglesia desde su fundación. No da ninguna salida política y siempre, en su política práctica, lo hace para el lado de los explotadores. Siempre lo ha hecho así la Iglesia Católica. Líderes iraquíes, incluyendo el ayatolá Ali al-Sistani, quieren reconstruir Irak en el marco de la política burguesa impulsada por los Estados Unidos. Para eso, dieron los primeros pasos ante la posible insurrección popular que tiene diferentes expresiones en el mundo árabe y está contenida por las guerrillas islámicas. En 90 ciudades de los Estados Unidos hubo manifestaciones contra el asesinato de los jóvenes negros, dos jóvenes negros. La cuestión racial forma parte de la explotación de negros y latinoamericanos que constituyen la mayoría de la población norteamericana. Por ahora son las redes sociales y no conducciones revolucionarias las que convocan en parques y plazas. Por su parte, una fracción del Ku Klux Klan está recolectando dinero para el policía agresor. En Paraguay, Horacio Cartes cumplió un año de gobierno. Es el presidente de los ricos, dicen los dirigentes del Frente Guazú del expresidente Lugo. Apoyamos esa caracterización.
Nacionales.
Nuestro homenaje a Adrián Paenza, que va a recibir un premio por su situación de propaganda de las matemáticas, estuvo en el Mariano Moreno y allí desarrolló su programa de televisión favorito. La imprenta Donnelly presentó, como vos decías, Marcelo, quiebra fraudulenta y en ese sentido tiene una denuncia penal por parte del gobierno. Echó a trabajadores, sin embargo. Lear volvería a trabajar el día martes. Hay 402 obreros en peligro. O sea, su política es evidentemente contra los trabajadores. Bueno, aquí opinamos que la restitución del nieto 114, que se llama Ignacio Guido Montoya Carlotto, tiene que ver con la política y la ética en ese orden. No, como decía el gobierno, la ética y no nombra la política. En realidad, la política es parcial, porque te acordás, Marcelo, que la consigna de la dictadura era criar a los hijos por fuera de los matrimonios de guerrilleros, digamos, para que no tuvieran la ideología de sus padres. En realidad hay 300 por conseguir y evidentemente, o por lo menos, no han dicho una sola palabra. La ética también es parcial. Adelante. El comandante Fidel Castro cumplió 88 años el día 14 del 8 del 14. Lúcido, como siempre, nuestro homenaje militante por ese cumpleaños. Sigue la pelea con los fondos buitre. El 18 de agosto se trata el caso superior a Griesa, porque es la Cámara de Apelaciones de Nueva York, y el gobierno argentino va contra esos fondos. Al respecto decimos, primero, que el imperialismo y el imperialismo yanqui, en primer lugar, siguen, como en el siglo XX, siendo los principales enemigos de los pueblos latinoamericanos. Segundo, que toda la deuda es impagable, aunque nos sometemos al imperialismo día a día con la deuda serial que se paga. Y tercero, que la izquierda no ha propagandizado suficientemente, por lo menos, esta situación. El equipo del financista Soros compró 450 millones de dólares en acciones de YPF. Sigue siendo y sigue viendo el negocio de Vaca Muerta y otro nuevo pozo que se acaba de descubrir. Las declaraciones del titular de la UGIA, Héctor Méndez, son ofensivas y peligrosas para los trabajadores. Dijo que el dólar debería estar a 10 pesos o por lo menos a 11, lo que provocaría, como ya sabemos, y ustedes lo acaban de decir, caída del salario, etcétera, etcétera. Nuestro homenaje en el día de hoy, se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Elías Semán, compañero que recordamos con mucho respeto. Sigue el asesinato de mujeres en todo el país. A esto hay que agregar los golpes diarios y el estado de coma sobre varias mujeres por la violencia machista. Las compañeras de Estalla Silencio, que vienen después de este programa, nos van a hablar del tema.
Locales.
El 25 de agosto se inaugura la segunda parte del Monumento a la Memoria, que está instalado en el puente de la autopista del Oeste y la salida de Moreno y también la entrada. Invitamos a los compañeros a participar todo el día de esta actividad. La próxima asamblea de la defensa de la escuela pública se hará en la escuela número 3 el 21 de agosto. Y ya Maxi nos va a hablar de la reunión de delegados del SUTEBA que se realizó el día miércoles 13 de agosto del 14. Yo por mi parte, gracias compañeros, he terminado.
Bueno, pasar a las noticias por compañeros de clase, vamos a un recreo y seguimos con el programa.
No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones se sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Octava temporada.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron los momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no sobran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Acá quieren que digamos los teléfonos de la radio, que
comuniquémonos, si no se hace muy difícil.
Igual con nosotros no se comunica nadie.
No nos quiere nada.
Están mando, todos durmiendo. A las 9 era temprano, a las 10 es temprano, déjense joder.
Loco.
Tenemos la comunicación telefónica.
¿Ya está?
Sí, después decimos.
Después decimos los teléfonos y todo eso.
Hola, Cecilia.
Hola, ¿qué tal, Andrea?
¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos comunicados con Cecilia Lagunas, profesora de Historia de la Universidad de Luján. Para charlar un poquito, esto vendría a ser, digamos, la columna de ciencia, pero yo quería que charláramos con alguien de ciencias sociales, con alguien de historia específicamente. Bueno, lo primero que quería preguntarle es si podemos hacer un pantallazo general con respecto a lo que hoy significa el desarrollo de una ciencia social, como la historia en este caso, ¿no?
Sí. Bueno, gracias, Andrea,
por
esta invitación. La pregunta para pantallazo general nos lleva a la media hora, pero puedo decirte que todo,
bueno,
hablando en general hoy, la mayor parte de las asignaturas que se dan, al menos en Luján, en la disciplina historia, incluso en el Joaquín B. González, donde también trabajo, es desde una perspectiva de la historia social.
Uh-huh.
La historia institucionalista ya desde principios del siglo XX, así sola, ella misma, no está, salvo supongo, en la Facultad de Derecho. Porque nada no puede hacer referencia al desarrollo de las sociedades, ni el derecho, ni la política, ni las instituciones. Entonces, sí, es completamente en la Argentina, la influencia de la historia social llega en la década de los 60, de la mano de Anales, en la Universidad de Buenos Aires, en la que en ese momento era la historia medieval que tenía a su cargo José Luis Romero.
Sí.
No solamente entró la historia social de Anales, ¿no? Que sí tenía todo un presupuesto de historia social, que quiere decir el estudio de los grupos sociales, de todos sus sistemas de reproducción, de transformación, pero también cómo se representaban socialmente, cómo se imagina la representación imaginaria de todos los grupos, ¿no es cierto? Que era la historia que corría de las mentalidades a fines de los 60,
sí, sí.
Que también emerge de este cuadro, la mentalidad de los grupos sociales, diversos, diferentes. También ingresa acá a Argentina, por la década de los 70, fines de los 60, los 70, la historia social de corte marxista inglesa,
uh-huh.
¿no? Donde la preocupación principal era explicarse lo social desde una perspectiva del conflicto social.
Uh-huh.
Bueno, yo creo que todo esto impacta mucho en nuestro país, impacta después en los 80, el giro lingüístico, ¿no es cierto?, donde apunta a mirar todos los sistemas de representaciones sociales, si el discurso entra en juego, pero no solamente el discurso producido por la producción social de los grupos, de actores individuales, sino también la pregunta de por qué esos actores producen de esta manera, ¿no? En esta década de los 80 ingresa todo el tema de la historia social de las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Ingresa como resultado del posmodernismo, del postestructuralismo. Sí, una paréntesis, la escuela francesa tiene mucha influencia, ha cortado su historia social con la influencia de la antropología. Solo que, bueno, discusiones internas de estos grupos se van a decir, bueno, cuidado con hacer de cada signo, símbolo, un valor universal, sino siempre aplicando la diversidad, que es lo que hace la historia social y que es la historia. Y entra la última, que en escena, que es la historia social de las mujeres, con una categoría de análisis del género que está en este grupo del discurso, es decir, preguntarse por cómo qué soy yo, cómo estoy yo en relación a mi posición social como sujeto pensante, ¿no? La historia del sujeto también. Esto sería como una especie. Hoy Argentina está parada en esto. No hay ningún historiador de la historia argentina o las historias europeas que le llamamos que no piensen desde esta perspectiva, digamos.
Claro, claro. En particular, estos estudios de género, que, bueno, sí. Usted es una de las que los lleva adelante, ¿no? ¿Cómo y dónde se pueden estudiar, se puede desarrollar la investigación?
No, los estudios de las mujeres en Argentina ingresan en la década del 90,
uh-huh.
Vamos a decir, en las universidades. Nunca dejó de haber estudios de las mujeres, lo hicieron fuera de la universidad, sobre todo a uh-huh. sociólogas y psicólogas.
Sí.
Lo que pasa es que en los 90, a la entrada a la academia, entró con toda la carga del estudio, y porque se incorpora, sobre todo el estudio de la categoría género, y porque además se incorpora todo el abanico de investigadoras de diferentes disciplinas a aportar en esto. Desde la década del 90, todas las universidades argentinas crean áreas, centros de investigación en sus respectivas universidades, que hoy ya están establecidas, llevan como más de 20 y pico de años, y organizaron, que sí, Luján fue la primera en llamar a todas, a unas, las primeras, a las jornadas de historia, las jornadas de historia de las mujeres. La década del 90 se hablaba de historia de las mujeres, mucho más fuerte, como una historia de las mujeres que apunta a fortalecer la historia social total en este, en esta mirada propia de la historia social de Anales o la británica, ¿no? La historia social inglesa, que esos son los antecedentes de la historia de las mujeres. La historia de las mujeres sigue con este camino. Dice historia social de las mujeres y relaciones de género. Y, digamos, y nosotros en Luján organizamos quizás la primera carrera sistematizada fuera de la dependencia del rectorado, porque hubo, dependiendo de rectorados, propuestas de cursos, carreras, o que duraron muy poco tiempo, 2 años, 3, parece mucho, pero es poco en lo que es una universidad, que estuvo a manos de mujeres pioneras. Gloria Bonder indudablemente es una de ellas. Este grupo de mujeres hoy están en la UCE con un postdoctorado en género. Pero toda la sistematización de lo que es un posgrado con la carga universitaria, según la CONEAU, la primera en organizarlo ha sido Luján, con la especialización en estudios de las mujeres y de género. Y ahora se ha convertido en maestría, ¿no? Ahí estamos trabajando.
¿La maestría se cursa en Luján?
No, todo se cursa en Luján, sede Luján Central.
Ah, buenísimo. Así que todos los que tengan ganas...
Todo. Es una carrera aprobada por CONEAU, categorizada.
Ah, perfecto. Qué interesante. Bueno, por otro lado, sacándola un poquito de esto de género, ¿qué opina usted del furor este que se vio en los últimos años con respecto a la historia? ¿Le parece que es un interés genuino o están buscando chismes, como saber?
No, es un interés genuino. ¿Ah, sí? La historia es una ciencia opinable. Ajá. Es la que le llaman la ciencia opinable. Todos opinan.
Todos opinan.
Obvio. Digamos, las ciencias duras tienen un lenguaje hermético, salvo Adrián Paenza, que lo premian en Corea, ¿no es cierto?, porque trata de hacer de las matemáticas y la física algo que lo vivimos a diario. Yo recuerdo el abuelo de mis hijos, que es un ingeniero muy de la vieja buena onda, de Paenza, y hubiera dicho lo mismo. Vivís todo el tiempo construyendo en matemáticas. Lo que pasa es que se la hace muy hermética, cerrada, y tiene parte de un lenguaje que hay que estudiarlo, igual, claro, al igual que la música, ¿no?, que se dicen emparentados. Pero la ciencia social es la ciencia opinable. Todo el mundo construye un lugar donde estoy, pienso, cómo me afecta. El que más sabe política, decía más, era el obrero, porque estaba todo el día impactado por la política y pensaba, ¿no?
Claro.
Entonces, ahora, la historia busca sus caminos profesionales, por eso crea carreras de historia, para darle las herramientas y saber con qué herramientas andan en el ambiente para que impacten en el sujeto, él construya esa base argumental para poder interpretar la realidad. Lo que se supone que hace el final de la historia es darle estas herramientas para pensar esa realidad. Entonces, cuando los programas de televisión hablan de mujeres y demás, algunas son muy tontas, periodistas poco preparadas, pero hay periodistas preparadas que impactan en pensar, ¿qué pasa con las mujeres? Digamos, vamos a suponer, si Belgrano tuvo más de una mujer o San Martín tenía amante, eso hay que pensar también y llevarlo a que los franceses han estudiado la historia de la vida privada. ¿Qué pasa? ¿Cuáles eran los moldes, las formas, las costumbres? Es decir, es bajarlo al héroe un poco del lugar en que lo instaló la historia colonialista, y también era humano. A mí me parece que todo esto despierta un interés. Felipe Piña, un historiador que cumple esta función, que a veces los historiadores académicos lo discuten, pero él hizo un trabajo muy bueno en el comercial, en el Pellegrini, cuando estaba, excelente. Pero bueno, torna accesible la historia, porque él tiene las herramientas para organizar la historia y pensarla. Habrá otros grupos que dirán lo contrario, ¿no? Pero que también saben que si se quedan arriba, en una élite, le damos más pasto a las autoridades, a veces, que tienen que tomar decisiones de gobierno, y decir, bueno, de la historia la gente se olvida, tipo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, que ha apoyado que los, ha apoyado a través de todos sus secretariados y demás, hubo bastantes movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires, porque se quita la historia de los últimos años.
Claro, claro.
Sí, no, no, a mí al contrario, yo en un momento tan difícil, es decir, hacer tomar conciencia que toda esta difusión tiene que ver con la enseñanza profesional y hay que formar a la gente para que haya quienes puedan estudiarla profesionalmente.
Está bien, perfecto. Con respecto a esto del recorte, también se recorta un poco las áreas de la historia, ¿no? Ya pareciera que no está tan de moda el estudio de la historia europea. ¿Le parece que está marcado en esta cosa creciente del pensamiento nacional?
Sí, el tema de la moda, digamos, sería un poco más... El recorte, claro, siempre va a apuntar a recortar esto que venía de afuera, pero con grandes, después con grandes problemas. El tema del pensamiento nacional es bueno que se dé esta discusión y que se dé desde todos los lugares, porque apunta a que en algún momento alguien dirá, ¿y esta gente cómo sabe? Porque estudia historia. Sí, a mí me es importante, es más, que se discuta todo lo que se crea el pensamiento nacional. O sea, que no se saque esto de pensar. Y respecto a las historias medievales, hay que pensar que la historia, digamos, es mirar para atrás. Uno vive el presente. La historia es la ciencia donde trabajamos con un material que es el pasado. Y todo aquel que, como profesional, quiere acercarse, digamos, lo va a fascinar también. Porque hay restos de pirámides, hay catedrales, hay todo eso. ¿Y esto de dónde viene? Esa pregunta siempre va a estar en cada nueva generación. Entonces, es cierto que, como a pesar de la ignorancia que se tiene menos y no se difunde, es decir, bueno, cortemos esto que no sirve. Ese es el punto. Hay que difundirla, propiciarla, mostrarla, ¿no es cierto?, para que los taxistas no crean que es un hobby, como me dijeron, usted estudia un hobby.
Ah, qué bueno.
Usted vive de un hobby.
Qué suerte que tiene. Que
yo le digo de qué vive, me acuerdo que me dijo, ¿de qué trabaja? Le juro que trabajo de esto. Eso me pasó.
Bueno,
eso hay que borrarlo.
Tal cual.
Hay que borrarlo, no, hay que ayudarlo a transformar, a cambiar.
Igual me parece que en los últimos años mucha cantidad de gente estudia historia y se acerca a la historia, ¿no?
Y sí, se han acercado, sí. Se acercan más cuando hay, digamos, acá yo me acuerdo de 40 años que doy clase que a veces en los momentos de crisis resultan muy costosas las carreras de las ciencias aplicadas, porque es muy costoso sostenerla. Entonces se acercaban a las ciencias sociales, que con leer y su cabeza es como jugar a la pelota, porque es el deporte más popular. Una pelota y un potrerito se juega. Con la historia es leer. Ahora yo también creo que ha habido que se puso la historia en escena y se puso, obviamente, y está muy bien, la historia americana, social, americana, argentina, pero también el que va estudiando, forzosamente la mirada después la va a llevar a Europa. Cuando estudia, se va a dar cuenta que no puede.
Es inevitable.
Digamos, tiene ese doble filo, si alguien la quiere eliminar, y digamos, el filo de que más se conoce, más se dice, no, pero ¿qué pasa en Corea? ¿Pero qué pasa con África? Entonces hay que leer historia.
Y yendo un poco al trabajo concreto del historiador, ¿cómo se hace para hacer una investigación de género respecto a la Edad Media?
No. En este siglo en que vivimos, ¿no es cierto? La gente que estamos estudiando, los que nos suponemos profesionales, hay montones de formas de acceso vía internet, vía la web, a documentación. Además, Argentina, justamente que sería la pregunta, ¿por qué Argentina ha tenido esta cosa de instalar estudios europeos con tanta fuerza? Que no, en la Argentina, pero que no lo deja de ver en toda América, ¿eh? Bueno, entonces hay repositorios. No, una vez instalado el deseo y el objetivo, el documento y la fuente está.
Ahora,
saber buscarla. Bueno, eso es lo que se aprende cuando se profesionaliza. Eso es el capital simbólico de un historiador, sabe dónde están todas estas cosas.
Ahora, leer esos pergaminos con esa caligrafía tan complicada y tal, es difícil, ¿no?
Pero
primero muchos están traducidos al castellano moderno. Digamos, el siglo XVIII se encargó mucho de retranscribir la documentación al castellano del XVIII. O sea, en el XVI se hablaba, está el castellano con Nebrija bastante establecido. Claro. La letra encadenada, una vez que se la empieza a leer, avanza. Pero hay mucha otra documentación que los profesores damos a los alumnos, que ya está hasta impresa, bien leíble, bien legible, leíble en el castellano actual, todo esto. Ahora, el que quiere profundizar, el caso mío que uno va a España y demás, y sí, también el latín medieval. Al principio cuesta, pero después sale, uno dice sale.
Es una cuestión de práctica, ¿no?
Pero bueno, es lo que yo dije, es sí, el nivel de lo... de la difusión, el nivel de la profesionalización, y es lo que los alumnos vienen a aprender.
Pero mire, yo una vez estuve leyendo las cartas entre Roca y Rocha, estamos hablando sí. de fines del 19, y tampoco sí. entendí un pepino, me largué a llorar y las abandoné, porque la letra era como muy dibujada, qué sé yo, pero bueno, es cuestión de práctica. Encontré otro nicho y me fui por otro lado.
Abandonás porque había montones de otros temas que ya estaban puestos en letra común, sí. y para qué matarme con esto.
Sí, totalmente.
Cuando uno trabaja el periodo en que esto está en esto, bueno, uno tiene una enorme paciencia. Dice Reina Pastor, que es con mucha pena a veces, de que los estudios medievales no lucen tanto, no lucen aquello que cuesta hacerlo.
Qué bárbaro.
Es obvio. Supongo los que estudian hititas, los que están tratando de ver qué pasa con Irak, que no se destruya todo lo que está haciendo, van a tener un trabajo los museos, salvando los museólogos, ¿no? Sus documentos, sus datos, porque se pierde todo eso. La antigüedad tuvo conciencia de eso cuando se dio a la Biblioteca de Alejandría, los árabes salvan parte de eso, el legado lo traen en España y lo salvaron para la humanidad. Es terrible, es así. Qué conciencia siglo XI y antes.
Bueno, Cecilia,
de conservar el patrimonio de la humanidad.
Sí, a veces más importante que ahora, ¿no? Han hecho mucho más, ¿no? Con menos recursos en la antigüedad.
Sí, bueno, ahora también se trata de cuidar. Yo creo que los políticos son los que a veces, las políticas y los intereses, negocios, mercados, es más importante, pero bueno.
Que la cultura en general.
Sí, sí, se cuida. Pero de pronto estaba por México este año y habíamos ido a ver unos lugares y no me acuerdo el nombre que tenía porque estaba en la lengua exica, pero lo que sí recuerdo es este hecho, no podía creer que hubiera tal descuido de un sitio, ¿no es cierto?, porque había que seleccionar el dinero que traía el gobierno para sostener la comunidad o pueblo originario ahí instalado, y se privilegia al pueblo originario que al patrimonio ese. Claro. Eso pasa, o sea,
claro. Cuando igual debería haber recursos para ambos, ¿no?
Y la ONU, ya lo sabemos, trata, ¿no? Pero a veces no pudo parar los bombardeos.
Claro.
Es así.
Bueno, Cecilia, muchísimas gracias.
Bueno, si vos querés te puedo pasar los datos de la universidad para que la gente si está interesada. Bárbaro.
Después me manda un mail y lo ponemos en nuestro Facebook de compañeros de clase. Muchísimas gracias, Cecilia. Esperamos que algún día venga para acá. Yo sé que vive en Capital y que a veces cuesta levantarse y todo eso, pero bueno, esperamos que algún día pueda compartir acá la mesa con nosotros.
Bueno, gracias.
No, por favor.
Gracias, hasta luego, Andrea.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, paso por compañeros de clase, Cecilia Lagunas, doctora en historia.
Pasa lo que no querés, y ese lugar no le teme a lo que vos le temes. Suenan canciones de fama mundial, de esas que no conoces.
Siempre está ahí para hacerte acordar lo que hacemos.
si no te pide más que un solo beso a la vez. Hay quien se pinta la cara y otros pintados están. No se presenta la suerte y ese lugar se te va. No corras más, que ya no hay donde huir. De esa piel no te escapas. Y hasta la muerte se ríe de tantos milagros. Y hasta que algún sabor agrio te obligue a pensar.
¿Por qué será? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Será surgir o debo desistir? Ante la oscura y siniestra posibilidad de no llegar a donde debo ir.
Quizás perder a veces mi lugar. Quizás surgir de un ya no puedo más.
Convenza para siempre de mi condición, de boca libre y pies para caminar.
De boca libre y pies
para caminar.
De boca libre y pies para caminar.
A desalambrar,
a desalambrar.
En Compañeros de Clase, estábamos escuchando recién a Alejandro Balbi, El Lugar, y antes habíamos escuchado otro tema musical, Aumara Portuondo con La Pluma. Aumara Portuondo es una mujer que canta maravillosamente, como hemos escuchado, pero además cuando entran al aeropuerto de La Habana es como la música oficial, es con lo que le da la bienvenida a Cuba. Bueno, todo esto porque a colación de cumpleaños de Fidel, ¿no? Bueno, vamos a dar los teléfonos que había quedado truncada la
información. Toma el teléfono.
¿Para qué quiero el teléfono? Si no te voy a llamar, si te tengo acá al lado.
Teléfonos.
No,
toma el teléfono.
Tenés que decir el número que está ahí arriba.
Ah.
¿Cómo, a qué número tienen que marcar para llamar desde Moreno?
Al 0237, perdón, ¿desde Moreno?
No, desde Moreno. No
al 466-6559.
Perfecto. Si no está en Moreno, le ponen.
Ahí le ponen, el 0237.
Listo. Tenemos un.
Si no está en Argentina, 54.
054, no sé qué sé yo.
0054.
Bueno, ¿viste? 0054.
Y sin el 0237. No, sin el 0 del 237.
Sin el 0. Qué quilombo. Llamen al 466.
Manda un mensaje de Facebook.
Estamos en Facebook, Compañeros de Clase con X. Somos compañeros y compañeras. Y tenemos también un celular para mandar mensaje de texto, pero no sabemos dónde está el celular. Pero bueno, no importa. 11-33-68-00-99. Bueno, acá está. Mónica nos manda un mensaje. Los escucho, dice. Cecilia es especialista en género en la ONLU. Sí, en la Universidad de Luján. Exactamente. Y además es la titular de la cátedra de medieval, y bueno, es una persona acá ahora que cortó, vamos a decir que mucha gente le tiene miedo porque da unas clases maravillosas, pero los finales son matadores, así que es fantástica, Cecilia. Bueno, muchas gracias a mi amiga Marcela Correa, que me hizo todo el contacto. Ya hace meses que vengo hablando con Cecilia para poder hacer esta conversación, pero no se animaba. Ella que da charlas y conferencias en todo el mundo, no quería hablar por radio.
Los micrófonos y la radio asustan,
sí,
parece.
Sí. Y bueno, y Marcela me hizo el contacto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcela.
Seguimos en Compañeros de Clase.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Si eres boliviano en el exterior, tienes derecho a votar en las elecciones del 2014.
Porque juntos consolidamos la democracia intercultural.
Todos los bolivianos y bolivianas tenemos los mismos derechos y la libertad de elegir a nuestros gobernantes.
Para construir una sociedad justa e igualitaria en un país diverso y plurinacional.
El futuro de Bolivia y de tu familia en el país cuentan contigo.
El órgano electoral plurinacional garantiza los procesos electorales dentro y fuera del país.
Acércate a las embajadas o consulados de Bolivia y regístrate en el padrón electoral biométrico para que puedas participar en las próximas elecciones.
O visita nuestra página web www.oep.org.bo para mayor información.
Vivo en el exterior, pero mi corazón está en Bolivia.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos. 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien. Nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres. Y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno.
Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Granaderos a caballo. Leopoldo Lugones. Con arrebato de horda va el corcel formidable. Enredado a sus crines ruge el viento de Dios. Sobre el bosque de hierro vibra en llamas un sable que divide a lo lejos el firmamento en dos. La montaña congénere donde el cóndor espluma, sonreída de aurora despertó a ese tropel de patria, y la simétrica marea ungió en la espuma de un brindis gigantesco los flancos del corcel. La tierra devorada por los cascos se abisma en el tremendo vértigo que arrastra aquel alud, y el himno natal surge del trueno, con la misma voz que estalló en clarines en los campos del sud. Tufo de potro, aroma de sangre, olor de gloria, la hueste bebe el triunfo cual sublime alcohol, y la muerte despliega sobre su trayectoria, acabada la tierra, la mar de luz del sol. Leopoldo Lugones.
Bueno, escuchábamos a Dayan. A veces no, el arranque no se escucha porque tenemos otro micrófono y bueno, nada. Muy bien, muchas gracias. Recordemos que este fin de semana es fin de semana largo, feriado el lunes, por el aniversario del fallecimiento del general San Martín, ¿no?
Así es, aprovechemos.
No es una fiesta, pero bueno, ya que estamos, descansemos, ¿no? Bueno, no es una fiesta, pero yo pensaba, es muy importante el valor del general San Martín en la historia argentina y es muy interesante resaltarlo una y otra vez, ¿no?
Sí. Y Latinoamérica, no solo
la parte grande de Latinoamérica. Claro, exactamente. Bueno, ¿tenemos la comunicación telefónica ya? No, todavía no. Bueno, sigamos charlando.
¿Hay mensajes?
¿Hay mensajes? No, Sebastián Carrera dijo que nos estaba escuchando.
Ahí nos mandó una carita.
No, la carita se la mandé yo.
Ah, le mandamos una carita.
Sí, pero no me responde a la carita.
Se habrá dormido.
No le gustó. Ya se durmió. Bueno, no tenemos más mensajes. Che, están todos durmiendo hoy.
A levantarse.
Hay gente conectada. ¿Estamos saliendo por internet? El papá del caballero todavía nos llamó para increparnos de ninguna cuestión.
Vaya uno a saber.
Digo, el otro día no nos llamó, dije, no está escuchando Santiago, porque si no ya hubiera llamado.
¿Qué estará preparando ¿Qué estará haciendo?
Señora, tiene un curso, dice. Ah, mira, se puso a estudiar. Muy bien.
¿Qué curso?
Che, ¿por qué no cuenta un cachito lo del Día del Niño?
Ah, bueno, sí. Ayer en la 71 estuvimos haciendo una jornada durante todo el día con los profes de artística. Estuvo hermoso. Y bueno, destaco la participación de todos sin ningún interés. Una organización que se le ocurrió a Andrea Blanco y nos juntamos los profes, así que con los profes de gimnasia, de plástica y bueno, con Cristina también en teatro. Dividimos distintas actividades, cine, clases de teatro. Después Facu hizo una jornada de plástica en el campo y en el patio. Los profes de gimnasia con muchos juegos. Así que la verdad que estuvo muy interesante y se notó que los chicos se divirtieron. Así que
sí, claro,
muy bueno.
Después suban fotos al Facebook. Así las
sí, vemos. Sí, bueno, está bien.
Ahí en acción. Está bueno, la vez pasada, ahora que lo nombraste a Facu, la vez pasada hubo una jornada de arte efímero en la escuela 56.
Bueno, eso es lo que hizo.
Ah, hice lo mismo. 71, es fantástico, ¿no? Porque esto es como una viruta, ¿no? Pintada de distintos colores y con eso se hace una imagen o una figura gigante en el piso.
Sí.
Los pibes participando, mezclando ahí los colores. Fantástico. Una cosa hermosa. Muy linda.
Y los chicos se prenden mucho.
Claro, claro. Está bueno. Está bueno porque a veces... yo siempre digo, ¿no?, que hay como una ruptura enorme entre el jardín, donde todo es colores, canciones, juegos, dibujos y qué sé yo, y la escuela primaria, primero, o es blanca, o es gris, o es azul oscura, que se parece más a una cárcel que a lo donde venían, a ese jardín de todos colores. Y por otro lado, las materias especiales también, ¿no?, porque eran la carga más fuerte y más poderosa y que les dio un montón de herramientas a los pibes durante 3 años. Y después empiezan a desaparecer, ¿no?
Sí.
Y además que, bueno, tenemos esta cuestión de que o tenés una disciplina o tenés otra, o tenés teatro, o tenés danza. que también es una complicación, ¿no? Uh-huh. Es muy, me parece como triste, inclusive, que los pibes rompan el vínculo con todo esto que tiene que ver con el arte.
Sí. Así bueno, que... al final de la jornada cerramos cantando y bailando ahí con el director Santiago. Estuvo muy divertido todos los chicos bueno. alrededor del trabajo de nuestro compañero Facundo, así que fue muy lindo.
Muy bueno, queremos fotos, ya lo dijimos, queremos fotos, bueno, queremos verlos a todos bailando ahí, haciendo el arte efímero ese. Está bueno, yo había visto arte efímero con arena.
Ah.
Está buenísimo, pero en alguna de las noches de los museos, ¿fueron alguna vez a la noche de los museos?
No, todavía.
No lo organiza el amigo Macri, pero es allá en los pagos del amigo Macri, vieron que él para organizar no es
muy
bueno.
El tema es la vuelta,
bueno.
Si alguien va,
siempre,
me uno.
Siempre el tema es la vuelta, pero está en 57 toda la noche, hay que salir a la calle.
Este año en las vacaciones de invierno vi en Resistencia Chaco se hace la Bienal
sí.
de arte y había un escultor de Mar del Plata de arte efímero que con arena había hecho... toda una escultura con los animales en peligro de extinción, una cosa así muy interesante.
Sí, es re interesante. Bueno, como les decía antes, la noche de los museos es una noche en particular que este año se va a hacer en noviembre, donde todos los museos están abiertos desde las 7 de la tarde hasta las 3, 4 de la mañana y además en muchos lugares hay así actividades artísticas que tienen que ver con la música y la danza y estas cosas. ¿Tenemos la comunicación telefónica?
Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Estamos comunicados con Enrique Gandolfo, secretario adjunto de la seccional Bahía Blanca del SUTEBA. ¿Cómo va todo por ahí, Enrique, con el tema del conflicto? ¿Qué estuvo pasando? Contanos un poquito cómo está la situación ahí en Bahía.
Mira, en consonancia con las resoluciones que se habían tomado en el plenario de seccionales opositoras en La Matanza el viernes pasado, acá tuvimos dos jornadas, la primera con asamblea, una asamblea muy numerosa, 1.200 compañeros, y al día siguiente una jornada de paro con movilización al Consejo Escolar, sobre todo con eje otra vez en el reclamo por la cantidad de compañeros que no han cobrado íntegramente sus salarios. Allí hubo alrededor de 300 docentes, pero más allá de los números, teniendo en cuenta los números más bien, la participación y extensión del paro, que alcanzó alrededor del 70% de acuerdo a cifras que suministra la misma inspección distrital, nos revela la extensión del contento en la mayoría de los docentes, ¿no? Teniendo en cuenta también que estas acciones se toman con un riesgo creciente de que puedan producirse descuentos como represalia por parte del gobierno de la provincia, y pese a ello la decisión de involucrarse en las acciones de protesta. También en la asamblea se expresó una necesidad que venimos advirtiendo en el sentido de no desunirnos, digamos, de que todo ese trabajoso esfuerzo que significó la construcción de la huelga de marzo no produzca desunión entre los compañeros, divisiones, y que recreemos lo que nos dio también mucha fuerza y mucha legitimidad en el conflicto de marzo, en el sentido de expresar a la calle que no, es la educación pública lo que está en juego, y que también hay otros aspectos tan sensibles como la salud y el trabajo que están siendo afectados por las decisiones del ajuste económico, y que lo que nos da fuerza y potencia a nuestro accionar es unirnos en torno a esos reclamos, y que hoy en este momento del conflicto eso no tiene que ver con la extensión de la cantidad de días de la medida de fuerza, sino más bien con la contundencia y la masividad.
Ahora, ¿qué opinás? La conducción del sindicato junto con el Frente Gremial termina firmando un acta que dice más o menos lo mismo que decía la de principio de año. ¿Por qué eso? Digo, sin conseguir nada, sin Digo, aunque sea, había que haber conseguido algo, ¿no?
Sí, esta vez es un comunicado que si uno lo lee con atención, como vos decís, no, en su mayor parte no es otra cosa que lo mismo que se firmó en marzo.
Y que se incumplió.
O sea, que sería, y que fue incumplido. O sea, que lo que se firma son, bueno, otra vez una serie de promesas en torno a acuerdos que ya se habían tomado y que fueron incumplidos. Y en el caso de del que no se habla, o que se habla de una forma general, que es la cuestión de la devaluación del salario, ¿no? De la caída en el salario producto de la inflación, con el cual se dice con toda claridad que no va a haber reapertura de la paritaria. En realidad salió a decirlo no solamente el gobierno de la provincia, sino el jefe de gabinete, Capitanich. Lo cual tenemos que leerlo de otra manera. Si Capitanich se involucra en lo que pasa con el sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, no es solo porque le preocupe la educación pública en la provincia de Buenos Aires, sino que está diciendo que reabrir una paritaria con 300.000 trabajadores en una provincia sería una señal para el conjunto de los sindicatos de reabrir todas las paritarias.
Claro.
Los cuales en medio de una decisión de ajuste económico se les transforma en un problema social y político. Ahora, tu pregunta iba dirigida a por qué. Yo creo que reitera una cuestión que tiene que ver con la ubicación política de la conducción sindical del SUTEBA, la conducción provincial del SUTEBA, en el sentido de como que en este momento al gobierno no hay que hacerle olas, ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional, porque hoy la cuestión central es patrio buitres y se acoplan a esa consigna en el sentido de no producir protestas en el frente interno. El problema con esta conducción es que la realidad les golpea la cara todos los días, y lo que pasa no solo con el salario sino con la educación hace que el malestar se creciente, que la bronca e incluso la voluntad de lucha se expresa de diferentes maneras, a lo mejor a veces en forma muy que a veces se distorsiona con siguiendo pasivamente paros que proponen gremios que tampoco son alternativas, como el UDOGBA, pero en definitiva no es otra cosa que expresión del descontento, de manera de que la conducción del SUTEBA, Baradel y compañía juegan en un equilibrio que es bastante precario y en donde claramente su predicamento y su prestigio entre los docentes está fuertemente debilitado.
¿Y cómo ves la situación en las distintas corrientes opositoras y el plenario de delegados? ¿No hay un riesgo importante en hacer una evaluación errónea e ir más allá de lo que en realidad la situación da?
Sí, hay ese riesgo, existe permanentemente. Porque lo que nosotros decimos es que con todo lo importante que son esas expresiones que hemos podido construir entre las excepciones seccionales opositoras, sabemos que para pegar duro contra una decisión política de ajuste económico necesitamos mucho más que 9 seccionales. Y digamos, si las medidas no involucran al conjunto de los trabajadores de educación, por lo menos de la provincia, estamos muy muy acotados en las posibilidades de conseguir alguna respuesta a nuestros reclamos. Y esa cuestión es complicada en el sentido de que algunas corrientes que entre las cuales se nutre el plenario de delegados ya se arroga una representación del conjunto que de todos los docentes de la provincia, como que la referencia está en nuestras seccionales, cosa que nosotros no verificamos en la práctica. Lo cual, como línea de intervención, nosotros lo hemos discutido en el sentido de que tenemos que buscar un equilibrio en el sentido de, por un lado, mantener encendida la llama de la protesta y, por otro lado, no caer en acciones vanguardistas o minoritarias o que involucren solo la parte más aguerrida de la docencia, entendiendo que a la larga esto no va a producir otra cosa que un desgaste, y que lo que nosotros necesitamos en este momento es ampliar y ampliar todo lo que se pueda la unidad y la extensión de nuestra influencia, ¿no?
Una última. En relación a, vos hablaste del conflicto de principio de año, había una situación de consenso que se generó con el conjunto de la comunidad, inclusive, que hoy pareciera ser el marco en el que se da este intento de reapertura y este retomar la lucha, en un marco bastante distinto, ¿no? Como que las suspensiones de los trabajadores, los cierres de plantas, preocupan, y en ese sentido pareciera que nos diera menos margen en términos de generar ese consenso.
Sí, claramente. Esa legitimidad social que tuvimos en marzo hoy está mucho más complicada por la situación misma de la que vos mencionás, en cuanto a que hay cientos de trabajadores preocupados por no perder el trabajo, y esto afecta a las familias de nuestros alumnos y algunos que ya lo han perdido y que han caído en situaciones de mayor pobreza. Y por otro lado, porque por un hecho que también es que necesariamente tenemos que evaluar, que es la continuidad de acciones que significan días de clase que no se dan, más allá de la comprensión que los papás y las mamás puedan tener de nuestras acciones, hay una preocupación que también se nos transmitía en marzo, que es, bueno, estoy preocupado por los aprendizajes o por los bajos aprendizajes de nuestros hijos, se nos decía. Y esto realmente es un problema. No quiero decir de ninguna manera que yo crea que la responsabilidad de estas cosas es de nosotros, pero que es un dato a tener en cuenta y a ver también y a medir en nuestras acciones cómo conseguimos hacer extensivo esta preocupación por la defensa de la escuela pública a los papás y a las mamás para ser un tema central. Y a veces algunas expresiones que asocian combatividad con mayor cantidad de días y medidas de fuerza, este dato se les pierde en el camino, y aunque sea como táctica sindical, es una preocupación, pero para nosotros es mucho más que una táctica sindical. Para nosotros es sino el convencimiento de que la defensa de la educación como derecho social tiene que ser algo que involucre absolutamente al conjunto que conformamos los que estamos todos los días en las escuelas, y eso significa docentes, auxiliares, papás y mamás y estudiantes. Y eso como norte objetivo parece que no lo podemos perder de vista.
Uh-huh. Enrique, muchísimas gracias por la comunicación, muy claro, y seguimos comunicados para ver cómo sigue esto. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes y un abrazo a todos los compañeros de la radio.
Saludos allá a los compañeros de Bahía. Un abrazo.
Gracias.
Bueno, claro lo de Enrique, ¿no?
Como siempre, sí.
¿Con qué seguimos ahora? ¿Qué estamos? Tengo un mensaje yo para leer. A ver qué.
Sí, señor.
Mensaje de Freddy. Los estamos escuchando. Muy bueno el programa. Abrazos, amigos. Bueno. Postdata, Maxi volvió al fútbol.
Y me reclama.
Muy bien. Qué campeón.
¿Usted qué juega?
De tres rústico.
¿De tres rústico?
Más de rústico que de tres.
Ah, muy bien.
No sé, ¿qué están hablando? No tengo ni idea.
Tres es un defensor y rústico es que...
Hace lo que puede.
No, que pega, que pega bastante.
Claro, que juego sin anteojo y no veo.
Pensé bien. Que lo cagaban a palo.
Al revés.
Era el Maxi.
Y no, pero a mi edad, viste, claro. Me dio un tironcito hace un mes más o menos. Me sigue el tironcito.
Bueno, vamos a un tema musical. Tiene presentación propia, así que escuchen un tema maravilloso.
Primera invitada de honor, Liliana Herrero.
¿Dónde está? ¿O dónde entra Liliana?
¿Ah?
Aquí está Liliana, qué hermoso. Buenas noches.
Gracias.
La silla, por favor. Palabras para Julia, de Paco Ibáñez y de Goytisolo. La luz para Liliana, por favor. Carlos.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. Esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción entre sus canciones. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, en el camino. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso en ti. Gracias, Liliana. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso. Rudy Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno 90.1, estación de música.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en compañeros de clase. Y vamos a hacer una aclaración porque Marta nos manda un mensaje. Alejandro había mencionado en las noticias que el lunes 25 de agosto se iba a hacer la inauguración de la segunda parte del monumento Ensambles de Memoria. Pero resulta que dice, aclara Marta, para la inauguración de la segunda parte falta un montón, porque todavía faltan varias jornadas de trabajo. Lo que se iba a hacer era la segunda parte de la platea. La platea es como una veredita, ¿sí? Un contrapiso.
La base.
La base. Cuando el bambino diga, la base está,
la base está,
podemos empezar a levantar el monumento. Bueno, pero falta todavía. Iba a ser en principio el 25 de agosto, pero hay otras actividades en las que vamos a participar, por eso lo vamos a pasar para septiembre, pero ya después la convocatoria la vamos a hacer más formalmente. Por lo pronto tenemos otra invitación que en realidad es específica para la gente de Jóvenes y Memoria, porque el viernes 22, desde las 9:30 hasta las 15 horas, vamos a estar en el Instituto Rojas con una profesora, Laura Benadiva, que nos va a dar un taller sobre historia oral para los chicos que están trabajando en Jóvenes y Memoria. Así que están todos esos invitados. Bueno, tenemos una comunicación telefónica.
¿Con quién estamos comunicados? Con Griselda Abdala, integrante de la CONADI, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Griselda, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, buen día, gracias.
Marcelo, Andrea y Maxi.
Buen día, Griselda.
Estamos aquí.
Hola, chicos, buen día.
Griselda, contanos un poco qué es la CONADI y después te vamos preguntando cómo funciona y eso, pero explícale a la gente bien qué es la CONADI.
Bueno, la CONADI es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y es una comisión que surge a través de un pedido de las abuelas en el año 92 de que dentro del Estado se puedan empezar a tomar todos los casos que tengan que ver con sustitución de identidad de menores, que tanto sea, en ese momento eran adolescentes y los familiares, ¿no? Que se iban enterando posteriormente de que su hermana, su hija, al momento de desaparecer, estaba o podría haber estado embarazada. Entonces, para evitarse todo el proceso de judicialización, que era la única forma que se podía hacer hasta principios de los 90, se crea la CONADI.
¿La CONADI está, la comisión está conformada por algún representante de abuelas y representantes de distintos organismos del Estado, del gobierno?
Exacto, la comisión directiva de la CONADI está formada por abuelas, por alguien de minoridad, psicólogos, fiscales, esa es la comisión directiva, ¿no? Los que toman las decisiones de las directivas que va a seguir la CONADI, que ha ido cambiando con los años, ¿no? Por esto mismo de que en un principio eran adolescentes y menores de edad, y bueno, conforme los años han ido cambiando las metodologías de búsqueda o de convocación a estos jóvenes que dudan.
Tengo una pregunta, ¿ustedes trabajan solamente con el tema de los nietos que están buscando abuelas o trabajan con otros casos que necesitan restitución de identidad?
No, solo con casos de nietos de abuelas. Bien. Y se interviene con lo que tiene que ver con menores de edad.
Ajá.
Pero se interviene, ¿no? Desde como acompañando el caso y demás, pero...
¿Sabés qué pensaba? Viste que está la denuncia de Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón, que apareció un nene en Córdoba que aparentemente podría ser el hijo de Marita. ¿Ustedes tienen algún tipo de participación en este caso o en algo similar?
Mira, la verdad es que no. Uh-huh. Nosotros en estos tipos de casos no. Participa otro uh-huh. equipo de vale. genetistas y otras instituciones.
Ajá, está bien, está bien. Está bien.
Y... ¿Cómo es?
Pero bueno, ahora tratándose de un menor, yo sinceramente no sé puntualmente este caso, puede no,
claro,
ser que...
¿Y cómo es el trabajo de la CONADI? Llega un dato, alguien se presenta y dice, tal chico podría llegar a ser. ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cómo se empieza a mover la CONADI?
Bueno, eso como vos lo planteás sería una denuncia, ¿no? Uh-huh. De un posible. Entonces el equipo de investigación hace una investigación sobre la persona que se denuncia y muchas veces hay gente que denuncia que alguien trajo de repente un bebé y cuando se hace la investigación está adoptado legalmente, ¿no?
Sí.
Nosotros sobre todo lo que se trabaja es los jóvenes que se presentan espontáneamente, ellos mismos con este planteo de que dudan, y bueno, se hace lo mismo, un trabajo de investigación. Siempre se intenta primero sacar las dudas, ¿no? Antes de hacer el análisis de ADN. Hay otros que se acercan con la seguridad de que no son hijos de quienes lo criaron y bueno, en esos casos van directamente a ADN.
Cuando vos decís se empieza un trabajo de investigación, digo, por un lado está la posibilidad del análisis genético, ¿no? Que es sacarse una muestra de sangre y compararla con los datos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Ahora, por lo que decís, pareciera que hubiese otras acciones. ¿Cómo se investigan este tipo de cosas? ¿Buscando testimonios? ¿Qué cosas
no,
hacen?
No, sobre todo la documentación, ¿sí? Esto te explico. Hay mucha gente que está adoptada legalmente. Estamos hablando de gente de casi 40 años. Muchos de esos matrimonios que adoptaron legalmente, había toda una cuestión desde los juzgados, sobre todo se intervenía en la parte de los curas y las monjas, de no decirle la verdad al niño para que no sufra. Entonces tenés hombres de 30 y pico de años que llegan con una duda totalmente certera y tienen una opción legal, ¿entendés? Entonces esos casos no llegan a ADN. Y bueno, nosotros siempre ante la menor duda se hacen el análisis. Lo cierto es que la gran mayoría de los jóvenes que se han acercado a colaborar y se han hecho el análisis dieron negativo. ¿Cierto? No. Ojalá hubieran dado todos positivos, no estaríamos buscando más de los nietos.
Ahora, ¿podría ser que dieron negativos porque lo no... ¿Cómo es?
No, pero están las familias.
Claro, pero no hay, faltan familias que aporten... Sí. Muestra de sangre que... para poder ampliar el banco, eso no me salía la pregunta.
Sí, sí, exacto. Por eso cuando se habla de que faltan 400 nietos, es en base a lo que las investigaciones y relatos hay. Hay muchos casos que no se pudieron armar porque lo único que se sabe es el nombre, un apodo de la detenida desaparecida, ¿no? Por ejemplo, por decirlo. La negrita de tal centro estaba embarazada y hoy 30 y tantos años después, 40 años después, todavía no se puede determinar
quién era
cuál era la identidad exacto para ir y buscar a la familia y completar el banco.
No, inclusive con el último caso, por ejemplo, estaba por un lado el nieto de Laura Carlotto, el hijo de Laura Carlotto, y por otro lado estaba la historia de Montoya, que se hablaba de su pareja, que no se sabía quién
exacto.
era, que estaba embarazada, como si fuesen dos nietos distintos y en realidad era
exacto.
uno. Entonces...
Exacto. Nosotros por investigaciones en los últimos años llegamos a determinar que era muy probable, pero no había seguridad. Y en caso de que, por ejemplo, no hubiese dado, había que seguir investigando quién era la compañera de Montoya, ¿no? Para poder completar
claro.
el banco.
Y ustedes, cuando tienen algún tipo de trabajo de seguimiento una vez que se restituye la identidad y acompañan de alguna forma a los nietos?
Sí, nosotros sí, pero sobre todo abuelas, ¿viste? Porque son nietos, los nietos que están buscando ellos. Entonces, en todos los casos siempre ha habido más un seguimiento como un acompañar, ¿no? Todo ese camino en...
Sí, recordemos que Abuelas sí. tiene un equipo de psicólogos específicamente trabajando con esto.
Sí, pero sobre todo yo creo que lo que hace mucho trabajo son el resto de los nietos y los hermanos, ¿no? Que los esperan y enseguida sí, le hacen un lugar en su comunidad y bueno, solamente ellos, ¿no? Comparten esas historias, todas distintas pero con ese punto en común. Entonces, bueno, sienten pertenencia con ellos, ¿no?
Claro. Te cuento,
pero
te
es muy conmovedor ver cómo se contienen.
Sí, claro, claro. Debe ser impresionante esa vez, el momento en que se encuentran todos los nietos con el nuevo nieto restituido, ¿no?
Sí.
Claro. Te cuento algo que estamos trabajando por acá por Moreno. Estamos en el proyecto Jóvenes y Memoria, que pertenece a la Comisión Provincial por la Memoria, y con la Asociación Moreno por la Memoria estamos investigando si pasaron hijos de detenidos desaparecidos por un instituto de menores que había acá en Moreno, que se llamaba el Instituto Riglos. ¿Ustedes trabajan también este tipo de cosas? Por ejemplo, vos comentabas, hay un grupo de fiscales. ¿Los fiscales van por ahí también?
Mira, no de la CONADI, pero sí, digamos, toda la política de abuelas ha ido generando esos espacios donde se investigan todos esos expedientes, y algunos, bueno, se han acercado a esos jóvenes y han accedido a analizarse voluntariamente, otros casos hubo que judicializarlos, y muchos se han acercado a la CONADI espontáneamente. Y bueno, se han analizado, ¿no? La gran mayoría, cuando no hay datos de origen biológico.
Claro, claro, porque en todo esto lo que yo estuve encontrando también es que hubo muchas juezas, muchos jueces que además tenían toda una cuestión así ideológica, por supuesto, que tenía que ver con el proceso de reorganización nacional, y que, bueno, los llamaban a los padres guerrilleros e inmediatamente le daban la adopción a cualquiera. Eso también tiene que ver con eso que vos decías, las adopciones son legales, pero por otro lado...
Sí, pero nosotros sabemos, por ejemplo, la conocida jueza Pons.
Claro, de Lomas.
Se cansó de entregar chicos desde dentro de un marco legal. Lo que pasa es que esos expedientes, cuando te llegan a las manos, son todos niños abandonados, dejados en una cajita de zapatos. Son muy distintos a los casos de madres que por X motivo dan a sus hijos en adopción.
Claro, claro.
Aparecen sus datos. Claro. En estos aparecen por arte de magia de repente en algún lugar.
Sí, claro.
¿No? Entonces esos casos van todos a análisis.
Como los el caso de... Hola, Maxi, soy... Como el caso de los hijos de Ernestina, ¿no? Que
exacto,
los encontró en en el jardín,
exacto,
de su casa. Pero bueno, ahí no se pudo determinar que fuesen.
No, al menos por ahora, con las familias que hay, no.
Ah, con las muestras, claro. ¿Y hubo algún tipo de, no sé si lo han hecho, detectaron algún tipo de regularidad en las entregas? ¿Había alguna zona geográfica en particular donde se entregaban los que pudieron ser restituidos?
No, la verdad no es que haya siempre el mismo patrón, ¿viste? A seguir. Evidentemente tampoco todos han sido dados a militares ni a policías, ¿no? Ha sido como más amplio el abanico, no siempre los mismos médicos son los que firman las partidas de nacimiento de los nietos restituidos. Es muy complejo decir, estas son las características que sí, ¿viste? Sobre todo porque tráfico infantil hubo antes, durante y hay ahora.
Sí, claro.
Entonces es muy parecido el relato de una persona que fue víctima de tráfico infantil a que tuvo sustitución de identidad por terrorismo de Estado. Lo único que marca la diferencia es el análisis de ADN, ¿no? Y se comprueba la identidad.
Claro, claro, sí, sí. Sí, es una práctica... Parece que bastante antigua, pero muy oculta también, ¿no?
Sí, muy oculta y con mucha complicidad de todo, ¿no? A mí me parece como un chiste que sea más fácil robarte una moto que un niño. Uno lo piensa y no tiene como su bollete, y sin embargo es así.
Claro, la propiedad ante todo, parece.
Sí.
Bueno, no sé... Muchas gracias por haber participado del programa. Seguramente te estaremos llamando en otra oportunidad para seguir charlando.
Aparte, igual le contamos a la audiencia, Griselda Abdala es la hija de Germán Abdala. Alguna vez te vamos a llamar también para hablar un poco sobre tu papá y la historia de militancia y esas cuestiones. Nos parece un tema muy importante, y Germán era una persona muy querible.
Claro, cuando quieran. Un gusto.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Vamos a
estar en el programa.
Bueno, pasó por Compañeros de Clase Griselda Abdala. Vamos a un tema musical, León. ¿Encontraste un tema musical? Pon el que puse número 2.
No. Brasil. quiero tu moneda. Yo quiero que me quieran, no preciso dinero para jugar este juego. Yo quiero tu moneda, yo quiero que me quieran. Va el minero cansado después de trabajar 24 horas seguidas, que nadie le va a pagar. Y sabe cuál es su destino, sabe cuál es su final, pero no es digno de queja, es peor que un animal. Escóndete, escóndete, que viene el diablo blanco, y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo. Escóndete, escóndete, que viene el diablo blanco, y que si te ve, si te ve, te va a convertir en esclavo.
Compañeros de clase, y ya vamos a estar empezando con la columna de pueblos originarios a cargo de Claudia. Buenos días, Claudia.
Buenos días.
Pero antes quiero comentar algo que Vladimir publicó en su muro y que tiene que ver con efemérides, y que el 16 de agosto es el Día del Niño en Paraguay, pero es por una cuestión muy terrible en realidad. Se recuerda a los niños mártires de Acosta Ñu, bárbaramente sacrificados durante la guerra de la Triple Alianza, en uno de los genocidios más crueles de la historia de América Latina. No podemos olvidar a los cientos de miles de niños del Paraguay actual que no celebran el Día del Niño ni reciben obsequio alguno, pernoctan bajo las marquesinas limpiando parabrisas en los semáforos, consumidos por la miseria y las drogas, sin acceso a la educación o a algún servicio de salud de calidad, al margen de una sociedad que los mira con indiferencia. Es muy interesante, y además esta batalla, la de Acosta Ñu, fue la última batalla de la Guerra de la Triple Alianza, donde ya prácticamente no quedaban hombres en pie. Entonces son los niños los que, disfrazados con los trajes de guerra de sus papás, fueron a encarar a este terrible ejército que conformó Uruguay, Brasil y Argentina, ¿no?
Qué vergüenza nuestra, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, ¿tenemos el arranque de la columna de Claudia? No tenemos. Arranco con Claudia.
Bueno, como estamos en agosto, aunque hoy nos vamos para otro lado,
Yo tengo alma quebradeña, así que Pachamama, Cusilia, Cusilia para todos. Madre Tierra, se propicia, se propicia. Y bueno, realmente los pueblos de América del Sur conmemoran especialmente aymaras y collas el mes de en agosto, el mes de la Madre Tierra. Y yo me preguntaba, ¿no, Andrea? Para el primero de agosto de este año, ¿cómo es pedirle a la Madre Tierra que sea propicia? Y pensaba también en nuestra parte de ser propicios nosotros con la Madre Tierra y ser propicios con todos los que habitan la Madre Tierra. Y entre esos todos que habitan la Madre Tierra, pensando que en el programa me han pedido que tratemos de abrir esto a otras comunidades, estamos en un tema terrible con los mapuches. Ay, sí, sí. En el sur. Vamos a intentar una comunicación con el lonco mapuche José Luis Cherqui, de la comunidad Caxipallín, y si así no fuere vamos a escuchar a su hermano, el vocero de la comunidad, Gabriel Cherqui, pero me gustaría ubicarnos un poquito, porque a veces, a mí por lo menos, me cuesta ubicarme en la provincia de Neuquén, en todo lo que está pasando allí, y también en las normativas no solo provinciales, sino nacionales e internacionales. Digo, ¿cuál es el problema que tiene esta comunidad? ¿Por qué? Porque nosotros, si escuchamos algo, que generalmente no escuchamos nada, es la comunidad cortó la ruta y no deja entrar a los vecinos que compraron sus terrenos en la mini ciudad que propuso Zapat. ¿Qué es esto?
Los vecinos, además, Ginóbili, Tinelli, Silvestre de Estalón,
¿no? Hay algunos más, ¿eh? Claro. Hay algunos más. Pero vamos a ubicarnos, ¿dónde está esto? Hay dos lagos artificiales, Manumenuco y Barreales. Y allí alrededor, estos lagos se hicieron a posteriori de que la comunidad mapuche estuviera allí desde siempre, ¿no? Estos lagos son posteriores, partamos de esa primera base porque son lagos artificiales. No todos los vecinos quizá correspondan a esta descripción que decimos y a otra peor que vamos a decir luego. Quizá haya gente que compró de buena fe, pero hay algunas cuestiones que tienen que ver con las normativas que aquí se han violado totalmente. No sé si vamos a poder tener al aire a José Luis, estamos intentándolo, pero si no es así, hay algunas cuestiones que son muy importantes, y es pensar que el artículo 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, ya habla sobre los derechos de los pueblos originarios a la tierra, a las consultas y demás. Ahora, hablando un poquito de esto, me gustaría hacer una pequeña cronología. El 28 de julio reciente, la comunidad corta la ruta, ¿sí? ¿Qué pasa? El 30 de julio aparece el fiscal Vignaroli de la provincia de Neuquén con una orden de desalojo. El fiscal se hace presente para hacer el desalojo, pero ¡oh sorpresa! No es un corte de ruta. Se trata de un corte de un camino interno de la comunidad.
De la comunidad, claro.
A ver, digo, es, si nosotros nos compramos una manzana, Andrea, y ponemos nuestras casas ahí, y alguien quiere entrar a esa manzana, no es lo mismo que cortar la ruta 23. Claro. Digo, para no confundirnos, ¿no? Entonces el propio fiscal da marcha atrás a esto. El día 31 se encadenan las mujeres para impedir este pase, ¿no? Y la comunidad sigue allí. Ahora vamos a pedirles que nos pasen un audio del vocero. Quizá no sea tan bueno el audio, ya que no podemos comunicarnos.
Mirá que tenemos la tanda. Ajá. Tenemos la tanda y después vamos a la comunicación o el audio.
Bueno, ¿dale? En ese audio vamos a poder escuchar, aunque no sea tan bueno, algunas de las cuestiones. Bueno. Entonces, a partir de ahí vamos a ver cómo siguió esto.
Bueno, vamos a la tanda y seguimos con la columna de Pueblos Originarios.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio.
espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi 1 año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, parece que todo ha estado de nuestra parte para que el vocero de la comunidad, que me parece lo más importante, nos pueda contar él directamente qué es lo que están viviendo, porque yo estaba haciendo una breve cronología de, bueno, el encadenamiento de las mujeres, que se había vuelto atrás, desalojo por parte del fiscal, pero ayer parece que, animados por quienes quieren que los negocios inmobiliarios sigan adelante, había una hondanada de pedidos de corte de ruta a la justicia, y entonces el fiscal entre ayer y hoy iba a dictar de nuevo este famoso corte. Así que bueno, habíamos pensado en hablar con el Lonco, con José Luis, pero en lugar de esto vamos a hablar con Gabriel, que es el vocero de la comunidad, Gabriel Cherqui.
Ya está la conexión.
Ya está la conexión, así que Marí, Gabriel, con toda emoción y alegría te saludo en mi nombre personal, en el de todos los que hacen compañeros de clase y en el de nuestra audiencia, y bueno, me gustaría que te presentes vos mismo.
Bueno, Mae Pupeñi, Mae Pulamien, Mae Pucompuche, Inchetan Igualken, Lof Cachipain, Gabriel Rolando Cherqui. Buenos días, compañeros, buenos días, hermanos, oyentes. Mi nombre es Gabriel Cherqui, soy el huerquén de la comunidad Mapuche Cachipain, y es un gusto poder, a distancia, poder estar comunicados y poder denunciar un poco lo que es el atropello del Estado provincial y las petroleras que hacen en el territorio y en el derecho de los pueblos originarios acá en el sur.
Justamente, Gabriel, yo había estado en el inicio contando un poco cómo empieza esto desde el 27 de julio, cómo está pasando también el tema de los negocios inmobiliarios en Manumenuco y en Barreales, y este desalojo que amenaza con cortar una ruta, y el fiscal llega y se encuentra con que es un camino comunitario porque la comunidad está allí instalada desde antes que se crearan artificialmente estos lagos. Sin embargo, leí ayer en la página de las comunidades mapuches, de la Confederación Mapuche Argentina, que de nuevo ha llegado una serie de pedidos de corte de ruta. Contanos cómo están hoy ahí.
En realidad nosotros vivimos en el lugar, decidido solamente cerrar la puerta de la casa. Siempre le decimos al fiscal y le decimos, en este caso, a la policía y a los gobernantes de turno. Por muchos años ellos tuvieron tránsito por este camino, un camino que pasa por la puerta de la casa, que no es un camino público, que no es un camino ni registrado por Vialidad Provincial ni Nacional, y hace pocos días atrás también recibimos otra orden de desalojo por el mismo fiscal. En este caso la denuncia no la hacía IPS, sino la hacía un organismo que se llama ORCEP, que es el organismo nacional que regula las presas y las represas eléctricas, en mano del señor Giuliani, que es uno de los militantes y militares que tuvo la dictadura en su debido momento. El ORCEP, este organismo nacional, lo tiene como funcionario en este caso. Va, nos denuncia impunemente el fiscal, sin contactar si era cierto o no es cierto, manda otra orden de desalojo, la comunidad hace frente nuevamente a esta orden de desalojo hasta que la pudimos parar, en este caso a la orden de desalojo, y sigue latente, obviamente, porque no sabemos en qué momento, con decisiones políticas, con armas, en este caso de leyes y armas fiscales que tienen el gobierno impune, el gobierno de Jorge Zapac, no sabemos en qué momento pueden venir a desalojarnos. Esa es la situación del momento. Entendemos claramente que es política gubernamental, en este caso de la provincia de Neuquén, amigos de Jorge Zapac, amigos de los ministros, en este caso Leandro Bertoya, quien es el que saca en venta estos lotes a estos profesionales, pero dentro del territorio de la comunidad, sin consulta previa.
Y recordemos,
por otro lado, nos encontramos...
Perdón, recordemos, ¿cómo?, que Leandro Bertoya es el ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de Neuquén y que ustedes están en pleno relevamiento territorial, ¿verdad?
A eso queríamos llegar, a eso quería comentarte. Vos sabés que es algo muy impune lo que hace este tipo, porque en el 2006 aparece la ley de nación donde ordena a las provincias hacer el relevamiento territorial. El gobierno de Jorge Zapac no quería hacerlo, y en junio de este año se pone de acuerdo nación y provincia y comienzan el relevamiento territorial. La segunda comunidad relevada en este momento es la comunidad Cachipain, es nuestra comunidad.
Sí, sí.
Los técnicos de Nación, los técnicos de provincia que dependen de Leandro Bertolla hicieron el relevamiento. Están en el pleno proceso de armado de la carpeta y podés creer que a la semana que pasa el relevamiento por ese lugar, el ministro Bertolla saca en venta todos los lotes que estoy hablando, que estoy comentando. Pero anterior a eso, él mismo, por orden de la ley 26.160 y sí, organismos sí. provinciales que intimamos, él saca un dictamen que dice lo siguiente, que se suspenda toda la entrega de tierras fiscales que existan peticiones o conflicto con las comunidades originarias hasta que se lleve adelante el relevamiento territorial. A la semana siguiente, el tipo se da el lujo de vender las tierras relevadas por él mismo.
Exactamente.
O sea, esa es la situación acá en Neuquén.
Y tengo entendido que vos me desmentirás, que lo acompañan en esto algunos diputados también del Movimiento Popular Neuquino, como Alicia Comelli y Mirko Suste. ¿Estoy en lo cierto?
Y lo que pasa es que son terratenientes del lugar. Ellos, uh-huh. Alicia Comelli, de alguna manera posesión acá adentro. Nosotros estamos luchando, ya hemos ganado en este momento que se le caduque los lotes de tierras que tendría en este momento en su poder. Por otro lado, Mirko Suste. Por otro lado, Leandro Bertolla mismo, claro, con nombre y apellido. Eso son, o sea, acá no hay necesidades de gente de territorio. Acá son solamente terratenientes y amigos del poder que hacen que se repartan las mejores tierras, en este caso para el fin de semana, porque también convengamos que estos loteos no son para gente necesitada de tierra, son para este caso para gente que quiere venir a pasar el fin de semana lindo a la orilla del lago, mientras la necesidad territorial de las comunidades, el derecho, la consulta previa, la ley 26.160, la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 17, ellos tienen el lujo de violarlos todos los días y de merecer el derecho mapuche en este caso, ¿no?
Uh-huh. Vos sabés que yo quería hacer referencia a eso, ¿no? Que ellos vienen con la ley cuando quieren desalojar, pero se olvidan de, por ejemplo, el artículo 169 de la OIT, que hace referencia a los derechos de las comunidades, inclusive a los derechos de consulta, porque ahora te voy a preguntar sobre otro tema, pero quizá la gente aquí no escucha, o la verdad es que los canales de televisión, los diarios, no dan eco a esto, y por eso me parece importante que hagamos ruido con esto, ¿no? Que realmente hagamos que la voz de los mapuches, de esta comunidad y de otras, porque Neuquén tiene varios problemas, se pueda escuchar. Pero digo, esta gente viola el artículo 75, inciso 17, donde dice que hay que regular la entrega de todas las tierras, primero tener otorgar la personería jurídica a las comunidades y la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan, pero después regular la entrega de otras tierras aptas para el desarrollo humano y que no pueden ser vendidas ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Pero también, te escucho.
Sí, exactamente, eso es tal cual. También convengamos de que el convenio 169 de la OIT, el convenio internacional, el artículo 53 de la provincial, en este caso la provincia de Neuquén, adhiere en el 2006 la ley 26.160, es justamente para regular y otorgar las tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano, pero la provincia de Neuquén hace 30 años que no entrega una escritura a las comunidades. De hecho, de las 64 comunidades, 5 solamente tienen título de propiedad, pero como asociaciones civiles, no como comunidad mapuche. Hace 30 años que no se otorga una personalidad jurídica.
Bueno, esto es muy fuerte, Gabriel. Esto es muy fuerte lo que decís, digo, y tenemos que tomar conciencia de esto, ¿no? Que hace 30 años que no se cumple con las leyes y de un día para otro nos vienen con que hay que hacer cumplir las leyes de los propietarios de la casita de fin de semana. Digo, estas cosas, perdón que te corte, pero quiero remarcarlas para que nosotros también podamos hablar con fundamento, porque nosotros a veces no conocemos, tenemos alumnos que vienen, porque este es un programa de maestros, de profesores, de docentes, tenemos alumnos que vienen de distintos pueblos originarios, y bueno, tenemos que saber todo esto, que está pasando la provincia de Neuquén y que le está pasando a la gente, porque ustedes también hacen referencia a que esto no afecta cuando vamos a todo lo que tiene que ver ya con la explotación del gas y del petróleo solo a los mapuches, sino también a todos los neuquinos, ¿verdad?
Pero no solamente a todos los neuquinos, al país entero. Calculale vos qué es lo que nosotros estamos hablando, o sea, ellos a nosotros no nos quieren entregar la personalidad jurídica porque no le pedimos que nos reconozca. La ley dice que se inscriba,
claro,
cada pueblo indígena en este caso. Ahora, digo, en el desarrollo de la explotación hidrocarburífera, no por casualidad, la mayor cantidad, el 54% de todos los yacimientos que existen en Neuquén están dentro del territorio mapuche. Y lo que no quieren entender esta gente es que nosotros hemos cuidado milenariamente ese espacio donde hemos generado, y la naturaleza generó el ambiente justo, con el equilibrio justo en este caso, y con la armonía que tenía, él tiene el subsuelo, que tiene el suelo, que tiene el aire, el cielo, y esas cosas para nosotros, cuando vemos que vienen con topadora y a romper y a pinchar la madre tierra y sacarle la sangre a la tierra, sabemos claramente que es el peor crimen que puede suceder. Entonces, porque aparte lo hacen de manera irregular, a costa de lo que sea necesario, si tienen que matar, matan, si tienen que violar, violan, si tienen que, no le importa nada. Entonces yo siempre le digo esto, ¿no? Y participo muchas en universidades, en escuelas, con maestros, con niños, con adolescentes, y siempre digo, nuestra tierra, nuestra madre tierra, es el globo donde vivimos todos. Imaginémonos un niño feliz con un globo inflado con gas helio, que es lo que tiene adentro, es gas. Nuestra madre, lo que tiene en el centro de la tierra y que permite el equilibrio de la naturaleza y permite que nosotros podamos vivir y que esté en órbita y que esté en equilibrio, es gas. Entonces, si ese niño feliz, que somos las personas que vivimos sin desarrollo y todo lo demás, le arrimamos una aguja a ese globo para la palabra explotación, obviamente va a explotar, y vamos a ver la cara de los niños y de todos los demás, en este caso que vamos a sufrir las consecuencias, cuando las consecuencias del problema que nos genera en los estados en este momento, lo suframos nosotros las personas.
Claro.
¿Por qué? Porque este negocio simplemente de 3 o 4 y sufrimiento de millones. Ahora, Si no es cierto lo que yo digo, lo podemos ver en las góndolas, lo podemos ver en la pobreza, lo podemos ver que cada vez vamos al surtidor y el gasoil y la nafta están más cara, lo podemos ver de que el país ya no tiene economía, lo podemos ver en la inseguridad, en la salud. O sea, ahora estamos al punto de que reviente todo, ¿no?
Gabriel, yo quería hacer referencia a que aquí también nuestro país tiene una ley marco de medio ambiente, que es la 25.675, que hace referencia a que siempre hay que hacer la información a las comunidades, sean originarias o no, y luego hacer las consultas. Acá se han comido también todos los pasos, ¿verdad?
Acordémonos de los convenios que hizo Chevron con Argentina, los convenios ocultos, Ahora, ¿por qué es oculto? O sea, es la gran pregunta de todos los argentinos, los pueblos indígenas también. Si la explotación hidrocarburífera es el progreso para que vivamos mejor, ¿por qué se hace oculto?
Exactamente.
O sea, ¿por qué se le paga a Repsol en convenios ocultos? O sea, si somos... miren, yo siempre digo esto. La presidenta y Miguel Galucho y todo lo demás dice YPF es de todo. Ahora, cuando queremos saber, no nos dan información. Cuando le dicen que el autoabastecimiento va a ser la mejor calidad de vida de las personas, yo siempre digo lo siguiente, ¿cuánto queremos esta explotación? La palabra explotación ya viene de mala palabra. Explotación de niños, explotación de mujeres, explotación de la madre tierra. La palabra explotación ya es mala. Entonces, decimos, queremos saber de qué manera se va a llevar adelante el desarrollo que ellos dicen. ¿Este desarrollo es el que la humanidad quiere, el que el país quiere? Ahora, cuando vemos que de cada pozo que van perforando, le sale entre 3 y 4 millones de dólares, ¿sí? Y de pronto le vemos que le meten 80 y 90 millones de litros de agua dulce. Hoy en Neuquén, un litro de agua vale 20 pesos.
Terrible.
Multiplicámoslo rápidamente. Claro. Y encima esos 80 millones de litros de agua van a contaminar billones y billones y billones y billones de litros de agua que están en las napas freáticas, que están en los ríos, que están en los lagos. O sea, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es la mejor calidad de vida que vamos a tener? Si vamos a tener una camioneta, vamos a tener calefacción, pero no vamos a tener agua para poder vivir. El elemento más importante y vital que tiene cualquier ser vivo del planeta, que es el agua, esta gente se da el gusto de venderla, regalarla y contaminarla.
Gabriel, desde aquí, desde Compañeros de Clase, queremos sumarnos a los pedidos de la comunidad para que sus tierras sean respetadas. Y bueno, queríamos darte hoy la voz para que en nombre de tu comunidad vos hagas llegar a todos nosotros esta situación que están atravesando y nosotros hacerte llegar nuestra solidaridad y nuestro compromiso de multiplicar este pedido de todos ustedes para que se respeten las tierras comunitarias. Me gustaría pedirle a Marcelo, que nos acompaña aquí, el conductor, que te salude también y que, bueno, nos dejes un último mensaje. Marcelo.
Gabriel, muchas gracias por participar de Compañeros de Clase y este espacio está a disposición para hacer escuchar la voz de los que en general tienen poca voz.
Desde ya, muchas gracias, Marcelo. Realmente valorizamos mucho el valor que tienen ustedes como compañeros y que a esta altura tan corrupta de los gobiernos de turno estemos unidos para difundir cada una de estas malicias que hace el gobierno con las personas, porque han comprado todas voluntades, canales de televisión, radios importantes, fiscales, jueces. Y uno de los métodos que todavía no pueden hacer callar del todo son justamente las voces interesadas, en este caso las voces preocupadas, porque nosotros decimos como pueblo originario que Cristina va a pasar, que Jorge Zapac va a pasar, que cada uno de nosotros vamos a pasar, pero lo único real y concreto que lo que va a quedar van a ser los pueblos. Y los pueblos son los que tienen que seguir desarrollando su forma de vida, con su cultura, su filosofía de vida. Y eso es un derecho que tenemos históricamente, ancestralmente, y que lo vamos a tener por el futuro de muchas generaciones. Entonces nosotros decimos también, nos hacemos eco de la voz de lo que nada tiene y lo que todo tendrán. Nos hacemos fuerte cada vez que escuchamos un compañero como ustedes que se atreven a difundir esta situación. Y por otro lado, decimos que la única forma de vida que tenemos es cuando nos unimos y luchamos por una meta en común. El agua y el aire limpio es una situación que necesitamos todos, los que necesitaron los de ayer, los que necesitamos hoy y los que van a necesitar en el mañana. Por eso siempre decimos Marichu Huevo, siempre vamos a estar vivos, donde haya un espacio de tierra, donde haya un aire, un ave, una planta, agua, ahí vamos a estar presentes, porque es la forma de lucha del pueblo originario. Y por otro lado, un mensaje claro que queremos dejar siempre nosotros. Nosotros estamos en uno de los yacimientos más importantes del mundo, y para nada es lindo, porque entendemos claramente que la calidad de vida no es como la comodidad de vida. La necesidad de vida es agua, la necesidad de vida es tierra, la necesidad de vida es aire, que eso es realmente lo que necesitamos para vivir. Y que cada uno que pueda vivir necesita esto nada más.
Muchísimas gracias, Gabriel, y volvemos a comunicarnos.
Gabriel, como decimos siempre, queremos un mundo donde quepan todos los mundos. Como dijo Ernesto Che Guevara, que para muchos de nosotros es un ejemplo, decimos en la lucha de ustedes hasta la victoria. Y en las palabras de ustedes, Marichu Huevo, 10 veces venceremos.
Marichu Huevo.
Marichu Huevo.
Hasta pronto. Chao, chao.
Adiós.
Bueno, pasó Gabriel, el vocero de la comunidad mapuche.
Gabriel Cherqui, hermano del lonco José Luis Cherqui, que vos sabés que en 1999, en una disputa similar a esta, quisieron matarlo en la ruta.
Uh-huh. Bueno, esta es la historia que se repite de nuestros pueblos originarios y de los pueblos originarios en general.
Por ahí a veces nos cuesta el modo tranquilo, el modo de explicarnos y demás, pero me gustaría animar a los compañeros que tengan ganas a buscar en el Facebook la Confederación Mapuche Argentina para poder seguir paso a paso qué pasa con esta lucha y para poder, como con otras, ¿no? Hacernos eco. Estamos abriendo a otras comunidades y también estamos, o a otras naciones, perdón, que forman nuestra argentinidad, por así decirlo, y no siempre estamos hablando de lo cultural. Hoy nos tocó un tema por ahí distinto. Hasta la próxima, donde vamos a hablar de la, también con la gente mapuche, pero con otra lonco en este caso, de la recuperación del Museo de la Plata en este caso, y de otros museos, de los restos óseos, lo que comúnmente nos llama tanto la atención y decimos momias. Vamos a ver qué significan para ellos.
Bueno, gracias Claudia. Seguimos en Compañeros de Clase.
Agua de mi cuerpo, sagrada y siempre cambiante. Fuego de mi sangre, ardiendo de tu conciencia vibrante. Tierra de mi apariencia, creada de tu vientre. Viento de mi aliento, dador de fuerza y vida. Yo te honro y te susurro. No te rindas, sigue adelante. No cedas ante nuestro navío errante. Matriz divina, madre entre las madres, continúa rodeándonos de tu elixir gratificante. Riega delicadamente nuestros sentidos con aromas sublimes e inspiradores colores. Yo estaré esperando sentada en tu regazo la visión de tu milagro. Ave blanca, árbol verde, mar celeste, cántico solemne, simplemente resiste. Entre la inconmensurable y el soberbio artilugio del arrogante, algún día seremos merecedores de tu misterio y tu poder deslumbrante. Pachamama.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate
con tus compañeros de clase.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora, hacete socio.
El rock de tu barrio se escucha, escucha en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes,
octava temporada.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, seguimos en Compañeros de Clase. Es el último bloque, ¿no? Estoy un poco perdida.
Sí, última media hora.
¡Qué frío que hace acá! Traigan una estufa. ¿Qué Ay, pasa?
Pero, no sé, es eléctrica, no sé cómo es.
La tecnología no es
ahorrar,
lo mío.
Hay que ahorrar.
No es lo mío la tecnología. Bueno, ¿con qué vamos ahora?
Ahora estamos... ¿Tenemos? Para este último bloque teníamos prevista la entrevista a Marcelo Musante, antropólogo. Estamos tratando de comunicarnos.
Establecer
la comunicación. Y que para charlar un poco sobre Napalpí.
Ajá.
Otro genocidio de la historia de nuestro país.
Exactamente. Uh-huh. Estaba considerado como el último hacia los pueblos originarios, ¿no? Después van a venir otros que tienen que ver así.
El último que se ha descubierto, ¿no? Porque claro, también es claro, algo que no se sabía demasiado y que ha sido retomado en los últimos tiempos, como que parte de esa historia oculta de nuestro país.
Ajá. Hay un video que el año pasado lo habíamos colgado en algún lado. Me acuerdo que Facu lo había colgado en la página de La Bordó o algo así. Es un documental de una historiadora que hizo recreó esta situación, ¿no? Y que tenía que ver con una cuestión religiosa. En realidad había como una celebración religiosa, una reunión religiosa. Y bueno, nada, las fuerzas de seguridad, entre comillas, entran a sangre y fuego, ¿no? Aparte hubo violaciones, hubo tremendo. En el año 1924 ocurrió. Nosotros antes habíamos dicho otra cosa. Habíamos hablado de algo del gobierno de Perón, pero
habíamos dicho en la década del 20. Ah. Pero
¿quién era presidente ahí?
24, Marcelo Torcuato.
Ah, Marcelo Torcuato.
Sí, la élite argentina muy bien representada.
En la etapa de la forestal también. Ajá, claro. Que también se da en esa zona. Bueno, parece que está medio lenta telefónica a día de hoy.
A ver.
Pero yo tenía entendido además que después en la década del 30 también hubo una nueva masacre.
Sí,
son como dos momentos bastante terribles que se repitieron y que están enmarcados en la etapa de represión, de asesinatos, de conflictos sociales.
Hay acá dice, una única sobreviviente, Melitona Enrique. Falleció en el 2008, dice.
No, pero hay otro. Hace dos semanas atrás salió.
Ajá, tenés razón.
Uno que sobrevivió, que contó un poco, que también tiene como 115 años más o menos.
Sí, sí, seguramente.
Y que testificó y todo. Que contó cómo no me acuerdo si decían la gendarmería o qué fuerza represiva había actuado y que él era un nene chiquito y que se escondieron.
Ajá.
Con los hermanitos y los que los mataron de forma muy brutal.
Sí, los que no mataron la fuerza de seguridad, a machetazos, los terratenientes, la oligarquía del Chaco, los hizo mierda.
Miren, acá interesante, en la Wikipedia hay masacres en Argentina en el siglo XX. Bueno, una larga lista entre la que se encuentra la masacre de Napalpí, de la cual estábamos hablando, pero había una en la época de Perón, ¿ven? Yo tenía alguna cosa en la cabeza. La masacre de Rincón Bomba, los originarios Pilagá, incluidos niños, mujeres y ancianos, que intentaban realizar una marcha, son ametrallados por la Gendarmería Nacional.
La Gendarmería, que está tan bien vista, mira, por todos lados, la manda ahora, la Gendarmería como si fuese
los
más
buenos,
profesionales.
Sí, está de moda, ¿no? La Gendarmería ahora. El otro día, verlos ahí sacar a las chicas y al muchacho del auto en la Panamericana fue atroz, realmente, lo que comentaba Marcelo en el editorial. ¿Tenemos la comunicación?
Parece que
lo vamos a sacar ahora.
Sí. Estamos comunicados con Marcelo Musante, antropólogo y que investigó sobre la masacre de Napalpí. Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, muy bien. A Marcelo lo conocimos porque trabaja en la escuela del penal de San Alberto de Ituzaingó y ya alguna vez salió al aire en la radio charlando sobre la experiencia docente en contexto de encierro, pero hoy lo tenemos en carácter de antropólogo. Estábamos hablando y comentando un poco cómo fue la masacre de Napalpí. Por ahí vos nos podés aportar algunas precisiones mayores, qué fue lo que desencadenó, cómo sucedió, cómo sucedieron estos hechos.
Mira, la masacre de Napalpí fue en 1924, fue bajo el gobierno radical de Marcelo T. Alvear, digo, aclaro siempre los de gobierno radical en el sentido de gobierno democrático, ¿no? Uh-huh. Y quizás lo más, fue una de las matanzas más tremendas del siglo XX, pero creo que lo importante de esto es pensarlo como un proceso y que se ha dado varias veces durante el siglo XX. Que fue algo que no hay que pensarlo como algo extraordinario, sino como algo que recurrentemente se da. Y que tiene que ver con cómo el Estado ha pensado todo el tiempo a los pueblos originarios. En este caso en particular fue en... Me pasa con el teléfono que no sé si se escucha bien.
Sí, perdón, sí, está Marcelo. Saliendo bien, Marcelo, está saliendo
fuerte y bárbaro. Claro, se escucha.
Ah, está bien, pues me escucho con el retorno a mí mismo, entonces...
No, está bárbaro.
Está bien. Así que bueno, esto fue en 1924, sucedió en un lugar muy particular, que fue una reducción de indígenas en Apalpí, que fue una especie de campo de concentración que se planteó para las comunidades Tobas y Mocoví de la zona, por lo cual la masacre fue algo que podría haber sucedido años antes o años después. El poder de policías o de los pueblos originarios de esa zona iba a ser que cada vez que una revuelta indígena se posiciona en el espacio público iba a ser reprimida. En este caso lo que sucedió fue que tuvo el salvajismo de un avión tirando desde el cielo, de 100 policías reprimiendo desde abajo, de fosas comunes, cadáveres quemados. Fue quizás lo sorprendente fue el nivel de violencia pública sobre las comunidades, ¿no?
¿Y en este momento hay un juicio para esclarecer lo que pasó y reparar, por lo menos una reparación histórica?
En realidad el juicio tiene ya 8 años de presentado y es un juicio que está cajoneado, digamos. Lo presentaron 2 abogados, sin acuerdo de las comunidades, y esto nunca más avanzó. De hecho, hubo una respuesta del Tesoro de la Nación diciendo que el juicio no se podía pensar por genocidio porque las comunidades tobas no eran una etnia reconocida en el país. Un disparate racista
importante,
que bastante insostenible. Solo que ahora un fiscal federal retomó el tema del juicio, lo enmarcó en una cuestión de genocidio más interesante, mucha más sólida, acordó con las comunidades y ahora pareciera que esto va a avanzar un poco. Esto está atado también a otra masacre que es del año 1947 en Formosa, en una zona cercana de Las Lomitas, donde también hubo una masacre muy similar.
Ajá. ¿Hay algún sobreviviente que iba a declarar en el juicio? Yo estuve en las vacaciones de invierno y se hacía un acto de conmemoración y escuché en una radio local que había un sobreviviente que iba a declarar en el juicio. ¿Es así? ¿Hay sobrevivientes?
De la masacre de Apalpí hay un solo sobreviviente que se llama Pedro Valquinta. Uh-huh. Pensá que esto es del año 1924.
Con lo cual, el sobreviviente tiene 100 años.
El sobreviviente tiene, se estima que 107 años, 107, porque en ese claro. momento,
sí.
que es lo que él dice que cree tener, porque él era chico en esa época. Uh-huh. El tema es que, y él incluso después fue, cuando uno charla con él, te cuenta que fue sobreviviente de otra matanza en el año 33, o sea que ha sido bastante afortunado.
Igual las que le tocó vivir, afortunado en salvarse, pero no afortunado las que le tocó vivir.
¡No! Afortunado en salvarse, quiero decir, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que no se malentienda. Pero bueno, sí ha habido, hay un historiador com que se llama Juan Chico que ha entrevistado hace 10 años a otros sobrevivientes. Por lo cual esto hay muchos testimonios. Nosotros de nuestro equipo de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena tenemos, el Estado ha producido mucha documentación de por qué se dio la masacre. Tenemos listados de los gendarmes que actuaron en ese momento, o sea que esto es innegable.
Ahora, hay como un hilo conductor en todas estas masacres, de, digo, desde la campaña del desierto, desde antes, que tiene que ver básicamente con ocupar las tierras de los pueblos originarios, ¿no?
Sí, son, por supuesto que lo territorial está siempre presente. Si se quiere, las campañas del desierto pueden pensarse como la acción militar concreta para correr a los pueblos originarios.
Claro.
Esto no tiene ningún tipo de discusión. En el caso de Napalpí ya empieza a tener otros matices el accionar estatal. Por eso nosotros hablamos de que el genocidio es un proceso. Acá ya corridas las comunidades, son encerradas en un lugar, son obligadas a trabajar en condiciones de esclavitud, y cuando estas comunidades plantean una demanda en el espacio público, ahí son reprimidas. Napalpí no tuvo que ver con un conflicto territorial específicamente, si bien es imposible de no tenerlo en cuenta con las campañas militares que se habían dado hasta hace 10 años antes, ¿no?
Sí. La situación en Napalpí es, primero los encierran, los recluyen a un lugar limitado, los corrieron primero y después, cuando quisieron protestar, los masacraron. Puede ser esa la síntesis.
Digamos que así se puede plantear. En realidad son encerrados en Napalpí con una cuestión muy perversa. Porque mientras tanto seguía operando el ejército con distintas acciones de control en los territorios. El indígena que aceptaba ser reducido en Napalpí era visto como el indígena que aceptaba ser civilizado, entre comillas, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo cual, el indígena que no quería estar encerrado en Napalpí era el que era sujeto de ser pasible de ser asesinado en el territorio chaqueño, porque seguía siendo salvaje. Uh-huh. De acuerdo a cómo lo miraba el Estado. Estos indígenas estaban en Napalpí cuando se quejaron por las condiciones de explotación horrorosas en las que estaban, los chicos eran metidos en internados y sacados de sus familias. Cuando estos indígenas protestaron por esas condiciones, se volvieron a transformar para el Estado en esos salvajes que estaban sueltos. ¿Se entiende? El giro de cómo el Estado va posicionando como salvaje o posible civilizado de acuerdo a su conveniencia.
Feierstein creo que tiene 6 estudios sobre genocidio, una cosa así me parece que se llama el librito, y lo plantea así como los genocidios civilizatorios, ¿no?
¿Cómo? Perdón, no escuché.
Feierstein creo que se pronuncia, hace en uno de sus estudios sobre genocidios, plantea los genocidios civilizatorios.
Sí,
no sé si se llega a escuchar.
Feierstein lo que hace es plantear distintos tipos de genocidios. En un caso son los genocidios que tuvieron que ver con la conformación de los Estados-Nación, que ahí entrarían, por ejemplo, las campañas al desierto, y después genocidios que se dan ya instaurado los Estados-Nación, el sistema capitalista, moderno, si se quiere, de organización estatal, que son genocidios que se dan sobre grupos sociales que en algún momento se transforman en otros negativos. Por ejemplo, en el 76 fue el caso
de los militares,
de los que no acordaban con la ideología política del momento. Los indígenas, en el marco de este Estado-Nación, va a haber momentos donde se van a transformar en grupos sociales que son sujetos de ser reprimidos e intento de ser exterminados. Se puede pensar el caso de la Primavera y Félix Díaz ahora.
En la actualidad, claro.
Marcelo, te hago una pregunta. Están preparando un seminario internacional sobre políticas de la memoria, por lo que veo en el Facebook, ¿no?
Sí.
¿Querés contarnos algo de eso y qué se puede llevar para el análisis, para la discusión?
Sí, dentro de un marco de un seminario internacional que se va a hacer en el Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en la CESMA, nosotros vamos a una mesa en la cual se invita
participar a diferentes personas y organizaciones que trabajen con pueblos originarios, genocidio, demandas territoriales. La idea de esto es siempre pensar los hechos históricos muy relacionados con lo que está sucediendo hoy en el presente, digamos. Uno parece como práctica genocida también el corrimiento de la frontera agropecuaria en Chaco y Formosa, ¿no?
Claro.
Bueno.
Bueno, estaremos comunicándonos con vos el mes que viene, es en octubre, esto se va a hacer el 7, el 8 y el 9, ¿no? Y bueno, vamos a estar charlando a ver qué nuevas ponencias y qué nuevas investigaciones estuvieron presentándose por allí.
Bueno, será un gusto y por supuesto que están todos más que invitados, bueno, a participar, debatir y que sea un lugar de encuentro.
Bueno, bárbaro, muchas gracias.
Marcelo, muchas gracias por participar de nuestro programa y nos seguimos encontrando.
Gracias, muchas Marcelo, gracias a ustedes por hablar de estas cosas.
Bueno. Nos estamos viendo. Gracias.
Bueno, pasó Marcelo Musante.
Muy bien. Vamos a un tema
musical.
¿Por
dónde pasó?
Por compañero, de clase. ¿El programa de quién? A ver.
El abordó.
Ah, muy bien, que estaba viva.
Un saludo
para los compañeros de qué color.
Los queridos compañeros de la Celeste, sí. Que nos escuchan siempre.
Bueno, traje música. Usted quería música nueva y tiene música nueva. Capaz que no le va a gustar, pero no importa. Acá Tupecu Machu, ¿los conocen?
Eso es nuevo. 20
años cumplen el sábado que viene. Gran fiesta, gran, en el Luna Park. Voy a estar ahí, ya estoy yendo para allá.
Nunca me gustaron.
Bueno, qué pena. El grito después, último tema.
Al general San Martín. Yerga el Ande su cumbre más alta, de la mar el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta la figura del gran capitán. De las tierras del Plata Mendoza, de Santiago a la Lima gentil, fue sembrando en la ruta laureles a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande en la puesta del sol. Padre augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a tu sombra la patria se agranda en virtud, en trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz. Segundo Argarañaz.
Vos te lo sabías.
Padre Augusto, no, del pueblo argentino.
Mi mamá lo cantaba, pero yo ya no lo cantaba.
Héroe magno de la libertad.
No, ya mirá lo que hace. Lo que hace la escuela.
Es Garby.
Lindo, es un himno así bien wagneriano. Toda una fuerza tiene.
Sí. Che, Diana, ¿por qué antes le diste a Lugones? ¿Este es así como significativo? A mí me es como un hijo de puta.
Bueno, lo busqué y me gustó.
Ah, esa
bueno.
Familia es la de los Losada, digo, porque Leopoldo
sí.
Subió por izquierda y terminó bien por derecha.
Sí, sí, sí.
El hijo es el inventor de la picana. Y la nieta es desaparecida, sí. Piri Lugones, compañera de Rodolfo Walsh.
Rodolfo Walsh, sí.
Es una familia un tanto extraña.
Bueno.
Se hizo tarde.
¿Se hizo tarde? ¿Qué hora es? Uy, tenemos que ir a comer, no me digas. ¿Ya es las 13? ¿Son las 13?
Faltan 2 minutos.
¿No las unas?
2, 3 minutos, 4.
Toca el timbre, dice los pibes. Toca el timbre, toca el timbre.
Toca el timbre, no creo.
Claro.
Qué programita el de hoy, ¿no?
Sí, ¿no? Qué bárbaro.
Variado, variado.
Cuántas cosas llenas de verdades, los puños, eso.
Sí, así decía Sarmiento, sí.
Bueno, estamos finalizando, compañeros de clase. Esta semana, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos? Tenemos esta semana...
Hay asamblea.
Hay asamblea.
Tenemos varias cosas. Primero, lunes a dormir, que es feriado. Chao.
Yo voy a armar mi auto, pero bueno.
Ah, seguimos.
¿Sigue el mecánico?
Falta el final.
Novela.
El último
toque. Llamala a Mariela, que tiene un primo que es mecánico muy bueno. Mariela, la de Octubre Callejero.
Mira,
ahí sí, voy corriendo.
Si lo conozco a Seifer, es muy cabeza dura y no va a llamar a nadie. Bueno, mire, el lunes armen su auto, que yo voy a dormir. El jueves a las 6 de la tarde, en la primaria número 3, asamblea en defensa de la escuela pública. Vamos a estar charlando por ahí de estas cosas que están pasando. ¿Qué pasó con los paros? ¿Qué íbamos a hacer? Paros, parecía una cosa loco. Y en 2 días levantamos el paro y resulta que firmamos lo mismo que habíamos firmado.
Lo que
en
pasa
es
que estos paros ahora son funcionales a la derecha.
Sí, está de moda esa frasecita, ¿sí?
Le hacen el juego a Scioli, estos paros.
Sí.
¿A Scioli?
Y esto no le hace.
Así dice la Celeste, sí, claro.
Y esto no le hace el juego a Scioli.
No, los paros que hace la...
La oposición.
El Frente Gremial no son funcionales a la
derecha. No, claro, no.
Entonces, si son paros de otros, sí, pero los de ellos, no.
Claro. Bueno, vamos a estar charlando de esas cosas. Claro, en la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública vamos a estar debatiendo el asunto este. Vieron la nueva resolución del Fondo Escuela, ¿no? Que a partir de ahora es un logro de...
Otro triunfo, otro contundente.
Contundente de la Celeste.
La movilización.
Todo eso. De la gran convocatoria. De
todas 48. Las victorias que hemos acumulado en estos años.
¿Vos te venís con el speech completo? Sí, vos le prestás mucha atención.
Eso. Escuchamos todo eso el miércoles.
Pero veo que le prestás mucha atención, ¿eh?
¿Y vos por qué no vas?
No fui. Ajá. Trabajo 2 horas nada más el miércoles. Mirá, si vine todo el día.
Yo estoy jubilado.
Perfecto, Rubí. Yo estoy esperando.
Sí, nos acordamos del Churqui diciendo, pero yo me jubilo.
Claro. Bueno, lo que les decía, la resolución esta del Fondo Escuela, que están muy contentos, resulta que no es para estar tan contentos, porque no es que viene otra guita nueva al distrito de Moreno para ser distribuida, para arreglar las escuelas, sino que de la guita que actualmente le está llegando al Consejo Escolar, un 40% de eso va a ser distribuido, no sabemos de qué manera, a las escuelas que tengan necesidades. Según los cálculos de Gabriel del Río, el presidente del Consejo Escolar, le estarían tocando aproximadamente 2.000 pesos por mes a cada escuela. Según los cálculos de Sergio Pasos, el opositor a del Río, le están tocando entre 500 y 600 pesos por mes. El otro día, en una escuela, un director sacó plata de su bolsillo para vaciar el pozo, que salía 1.000 pesos, pero le dijo, mira, en el bolsillo tengo 600, así que desagotame por 600. O sea, en las escuelas hemos llegado a puntos, a cosas terribles. Bueno, esto es algo muy importante para charlar. Y el viernes a las 9:30 de la mañana, en el Rojas, habrá un taller sobre historia oral. Invitamos a todos los participantes de Jóvenes y Memoria a participar de él porque, bueno, nos va a enseñar Laura Benadiva cómo se hacen las entrevistas, cómo respetar los tiempos y las cosas que dicen los entrevistados, que a veces no son las que nos gustaría oír, ¿no?
Bueno. Y hay un cumpleaños también.
Ah, el cumpleaños de Diana, el viernes. Pero te vamos a saludar el sábado, ¿no? Se saluda por adelantado.
Torta.
Mi no mamá decía que no se saluda antes.
No se saluda antes, le dije el sábado, pero no va a venir el sábado. Igual le mandamos
saludos.
Bueno, trae torta si viene. Bueno, León en la operación, muchísimas gracias. Y ahora Marcelo nos presenta a todos nosotros y nos vamos.
Hicimos compañeros de clase hoy, Maxi Seifer, Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Dayana en las lecturas, Sonia Sichero en la producción y coordinación general y León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima clase.
Hasta el sábado.
FM Moreno. FM Moreno 90.1. 90.1.